Hola, buen día, ¿cómo andan? Buena madrugada, buenas noches. 3:03. Edición del martes 22 de marzo del 2022. Semana número 12. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 50 de la radio pública. Diario Nacional. Y estos son los principales temas. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, afirmó ayer que el fideicomiso para subsidiar el precio de la harina de trigo, luego de la suba internacional que tuvo tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, permitirá retrotraer a valores de febrero los precios de fideos, pan y harina, y anunció que la Secretaría de Comercio trabaja junto a supermercadistas y productores alimenticios para definir en 24 horas qué productos de una canasta de alimentos vuelvan a los precios que tenían entre el 8 y el 10 de marzo. Al mismo tiempo anunció que se lanzará una línea de créditos por 8.000 millones de pesos a tasa subsidiada para la industria molinera, con el fin de que los molinos aceleren la compra de trigo para producir harina, pero eviten un traslado masivo de precios a la mesa de los argentinos. Tal como informáramos en el día de ayer, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación señaló que vamos a exigir a empresarios que retrotraigan precios sin justificación, y afirmó que el gobierno va a actuar con todo el peso de la ley sobre los sectores que en las últimas semanas implementaron remarcaciones y que van a exigir a los empresarios que retrotraigan los precios que no tienen justificación. Cristina pidió ser querellante en la causa por el ataque a su despacho. La presidencia del Senado solicitó ser querellante en la causa por el ataque al despacho en el Senado de Cristina Kirchner, cometido el 10 de marzo último, en el marco de la sesión en la Cámara de Diputados que debatió el acuerdo entre Argentina y el FMI, se informó oficialmente. En la presentación realizada ayer lunes ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 5, se detalla que el pasado 10 de marzo del 2022, en el marco de la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, que tuviera por objeto tratar el acuerdo de refinanciación de la deuda externa contraída con el FMI en el 2018 por el entonces gobierno argentino, se concentró en la Plaza de los Dos Congresos una amplia movilización de diversos sectores sociales en rechazo a dicho proyecto. El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, aseguró que hemos cumplido las metas fiscales que nos propusimos. El mandatario chaqueño anunció una serie de medidas referidas al pago de haberes para el personal activo y pasivo de la Administración Pública Provincial, al incremento en diferentes becas del Ministerio de Desarrollo Social y a la cancelación de la deuda en concepto de seguros con el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos. El director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, Isaac Rudnick, señaló que los supermercadistas no cumplen debidamente con precios cuidados. A partir de un relevamiento, Rudnick advirtió sobre el aumento del precio en los productos de la canasta básica y señaló que los negocios de cercanía, los supermercados chinos y los mayoristas deben ser incluidos en los programas que el gobierno impulsa para hacerle frente a la inflación. Isaac Rudnick se refirió además a los acuerdos alcanzados con los supermercadistas y explicó que en el caso de precios cuidados, los precios no son cumplidos debidamente. En ese sentido, abogó por una mayor cantidad de inspectores que controlen lo que está pasando y puedan sancionar, al tiempo que criticó el rol de los intendentes, que en líneas generales solo se sacan fotos dentro de un supermercado. El senador bonaerense Paco Durañona señaló que no cree que esté en riesgo la vida del Frente de Todos. El senador de la provincia de Buenos Aires y miembro del movimiento Arraigo, que incentiva el fortalecimiento del interior del país y el acceso a la tierra. Se refirió a la pelea contra la inflación y a la salud de la coalición de gobierno. No creo que esté en riesgo la vida del Frente de Todos, dijo. Los planteos tienen que enriquecer política y electoralmente. Tenemos que acostumbrarnos a este tipo de gimnasia, a opinar. Es madurez política, afirmó. Asimismo, el exintendente de San Antonio de Areco consideró que existe la ausencia de una mirada federal del Estado y señaló que el Frente de Todos tiene que liderar otra agenda que tenga que ver con el interior. El gobierno oficializó la creación del Fondo Estabilizador del Trigo. El gobierno nacional oficializó la creación del Fondo Estabilizador del Trigo argentino, cuya finalidad será estabilizar el precio del cereal en niveles prebélicos, al mismo tiempo que fijó un nuevo esquema de derechos de exportación para subproductos de la soja para poder financiarlo. Al respecto, el economista Ernesto Matos dijo que no es una mala medida y recordó que esto se llevó a cabo entre 2013 y 2015 y servirá para contener el aumento de precios, subrayó el economista Matos. A través de los decretos 131 y 132, publicados en el boletín oficial ayer, se dispuso la implementación de estas dos medidas en el marco de una serie de iniciativas que el Poder Ejecutivo llevará a cabo con la finalidad de combatir la inflación, en especial la referida a alimentos, que en los últimos días mostró fuertes subas por la invasión de Rusia a Ucrania. Habló Ernesto Alonso, excombatiente de Malvinas y secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de La Plata. A pocos días de cumplirse 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, excombatientes reclaman que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en la causa judicial que lleva 15 años e investiga a más de un centenar de exmilitares por presuntas torturas a soldados de su propia tropa durante el conflicto bélico de 1982. Ernesto Alonso señaló que es momento de saber la verdad de lo ocurrido con los soldados en Malvinas y enfatizó que no vamos a parar hasta que estos hechos sean esclarecidos. El excombatiente en Malvinas explicó que el máximo tribunal debe expedirse porque llegó el momento de que se sepa la verdad de lo que ocurrió con los soldados en Malvinas y dio cuenta de las razones de la denuncia impulsada por el CECIM, organismo querellante desde el inicio de la causa en 2007. Alonso señaló que para reclamar este pronunciamiento se movilizarán hoy al mediodía al máximo tribunal de justicia, ubicado en Talcahuano 550 en pleno centro porteño, en el marco de una causa que se encuentra allí por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en la Guerra de Malvinas durante la dictadura genocida. Habló el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, quien expresó que nos preocupa que se produzca algún incidente o accidente nuclear en Ucrania. Rafael Grossi, quien participó días atrás de la reunión entre los ministros de Exteriores de Ucrania y Rusia en Turquía, dijo que el organismo está preocupado y ocupado en el conflicto. Sobre la posibilidad de que en esta guerra se introduzcan armas nucleares por parte de Rusia, Rafael Grossi opinó que es hipotético, aunque sí expresó inquietud de que pueda darse algún accidente nuclear en medio del conflicto bélico y agregó, eso producirían consecuencias medioambientales y humanas muy graves. Guzmán viaja a Francia para avanzar en las negociaciones con el Club de París. La Argentina efectivizó un pago por casi 190 millones de dólares al Club de París el 25 de febrero, pero todavía deuda cerca de 2.000 millones de dólares, ya que había acordado un puente de tiempo hasta el 31 de marzo. Reactivación. El presidente Alberto Fernández recibió a directivos de una empresa surcoreana que construirá una planta de litio. El presidente Alberto Fernández recibió ayer lunes al mediodía a directivos de la empresa surcoreana Pohan Iron and Steel Company POSCO, que anunció el inicio de la construcción de una planta comercial de hidróxido de litio en el Salar Hombre Muerto en Salta, con una inversión estimada en 4.000 millones de dólares, que implicará la creación de 1.900 empleos. Cuenten con nuestro apoyo. En las provincias donde están trabajando, tienen muy buenos gobernadores con mirada muy realista de lo que la Argentina necesita, afirmó el jefe de Estado en referencia a los mandatarios de Salta y Catamarca. En tanto, el CEO de la empresa Yongwoo subrayó que estamos enfocados en negocios que sean sustentables en materia ambiental. El ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, expresó que estamos haciendo 360 jardines de infantes en todo el país. El ministro de Educación de la Nación anunció que el gobierno nacional está haciendo más de 360 jardines de infantes en toda la República durante una visita a Santa Fe, en la que inauguró obras de infraestructura y donde entregó 204 computadoras del programa Conectar Igualdad, recorriendo además las universidades del Litoral y la de Rosario. Estamos haciendo en este momento 360 jardines en todo el país y una gran cantidad en la provincia de Santa Fe, resaltó el ministro al inaugurar el Jardín de Infantes número 326 del Departamento Pueblo Esther, junto al gobernador santafesino Mar Perotti y la ministra de Educación Local, Adriana Cantero Lianes. En las últimas 24 horas se reportaron 3.614 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina y fallecieron 105 personas, con lo que suman 127.599 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.011.367 contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Agregó la cartera sanitaria que son 678 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 30% en el país y 38,2% en el AMBA, Área Metropolitana Buenos Aires. 8.817.286 pacientes recibieron el alta y 66.482 son casos confirmados activos. Debemos también señalar, de acuerdo a la información, que se reportaron en la provincia de Buenos Aires 1.339 casos, en Córdoba 657, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 508, en la provincia de Misiones 278, en Tucumán 226, en Santa Fe 167. Los médicos porteños van al paro este martes por mejoras salariales y laborales. La Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires convoca un paro de actividades por 24 horas para este martes en reclamo de un aumento salarial por encima de la pauta inflacionaria y mejoras en las condiciones laborales. Jorge Gilardi, presidente de la Asociación de Médicos Municipales, resaltó que se cumplen 2 años de ser declarada la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. Desde ese momento todo el mundo se encerró, excepto médicos y médicas, y todo el equipo de salud que estuvo al pie del cañón en todos los hospitales. En esa línea agregó, estamos convencidos de que ahora es el momento de decirle a los gobiernos y a la sociedad toda que requerimos de mejores condiciones de trabajo y de un mejor salario. Deportes, la justicia suspendió las elecciones en la Liga Profesional de Fútbol ante un amparo de Marcelo Tinelli. El productor televisivo y conductor, además de dirigente de fútbol, Marcelo Tinelli, había pedido la impugnación de la única lista presentada para las elecciones, que tiene como candidato al titular de Argentinos, Cristian Malaspina, y pidió la nulidad del proceso electoral, argumentando que ningún candidato presentó la documentación exigida. En el marco de la fecha de fútbol, de la octava fecha, justamente, la de los emparejamientos y los clásicos, hoy en Florencio Varela, Defensa y Justicia perdió dos puntos importantes al igualar en su estadio 1-1 con Arsenal de Sarandí. En tanto, Argentinos venció por la mínima diferencia Vélez en el Diego Armando Maradona 1-0. Concluye la fecha mañana martes con los encuentros Atlético Tucumán Central Córdoba de Santiago del Estero, a jugarse en el Monumental Presidente José Fierro a las 19:15, y cierra la fecha aquí en Córdoba, en el Estadio Mario Alberto Kempes, con Talleres de Córdoba, Godoy Cruz, Antonio Tomba, en el Mario Alberto Kempes, 21:30. Crisis en Europa del Este. Ucrania rechaza ultimátum ruso sobre Mariupol, que resiste el asedio. Rusia había dado un ultimátum a las autoridades ucranianas para que las fuerzas de ese país se rindieran a cambio de evacuar a los residentes de la sureña ciudad portuaria y evitar la destrucción de su infraestructura. Sin embargo, Zelensky, desafiante al presidente ucraniano, rechazó la oferta. En tanto, la guerra se sintió en Kiev con un bombardeo a un centro comercial. A partir de un nuevo bombardeo en un centro comercial de la capital ucraniana, que dejó al menos un saldo de 8 muertos, el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, anunció que instaurará un nuevo toque de queda a partir de estas horas hasta el miércoles por la mañana. La justicia rusa, por su parte, prohibió Facebook e Instagram por actividades extremistas. Un tribunal de Moscú prohibió las redes sociales de Facebook e Instagram, que pertenecen a Meta, en Rusia, por considerar que realizaban actividades extremistas, informó la Fiscalía General rusa. Al argumentar su demanda, la Fiscalía alegó la necesidad de proteger a los rusos de nuevas violaciones de sus derechos, después que el gigante Meta, propietario de ambas redes sociales, permitiera llamamientos a la violencia contra los ciudadanos rusos, consignó la agencia Sputnik. A todo esto, Biden, presidente de los Estados Unidos, pidió reforzar la seguridad informática frente a posibles ciberataques rusos. Para el mandatario estadounidense, de acuerdo a sus servicios de inteligencia, los ataques informáticos entran dentro del manual de estrategia del Estado ruso. En China se estrelló un avión con 132 personas. Un avión de la compañía china Eastern Airlines con 132 pasajeros a bordo se estrelló en el suroeste de China tras una caída de 8.000 metros. Un accidente aéreo que podría resultar el más mortífero en este país desde 1994, sin balance aún de la cantidad de fallecidos, informó la Administración China de Aviación Civil. Este y otros temas habremos de desarrollarlo hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí abriendo otra mañana. Aquí abriendo las puertas a otra madrugada. La gran madrugada del país. Así, cantando presente con la energía que nos caracteriza. El propósito es informarlos, es pasarles buena música y además despertarlos. Llegando a todas las regiones del país, de norte a sur, de este a oeste. Con nuestra nave insignia LRA1 AM870. Y nosotros aquí desde la esquina más federal de Córdoba, Santa Rosa 241, esquina General Paz, estudios centrales de LRA7, Nacional Córdoba, AM750, FM100.1, el aire que nos une. También llegamos a través de los celulares, podés vernos en las tablets, con la aplicación de Radio Nacional App, bajando la aplicación, y por la computadora radionacional.com.ar. Y si no podés escuchar el diario ahora, una vez que termina, se levanta a las pocas horas, podés ingresar a la página de Radio Nacional, vas al banner de Diario Nacional y escuchás el programa completo a la hora que se te ocurra. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres, les saluda Claudio Arellano, Claudio César para los íntimos, y me voy para los íntimos, digo bien íntimos, no éntemos, íntimos, bien íntimos, y me voy para Buenos Aires ya, volando etéreamente, voy a Maipú 555 para saludar a esta enorme profesional, ella talentosa, seductora, siempre con una sonrisa de boca en boca, bien predispuesta, conocedora como nadie de este horario, Sonia Ferraris, buen día.
Excelentísima madrugada, mi querido Claudio César, ¿eh? Aquí yo y quien me acompaña, nos saludamos. Vengo con mi doble, querido Claudio, ¿cómo estamos en este martes?
Bueno, bien, bastante bien, ahí estoy lidiando con mi rinitis que me agarró ahora, pero bueno. Viste que siempre salgo al paso. Puede estar asolándome, pero la trato de vencer. Siempre la trato de vencer. Pero es común en estos cambios climáticos, ¿no? Ahora te digo, es una madrugada agradable. No se sintió hoy el frío en la tarde de Córdoba. Había viento, pero llegamos a tener una máxima de 25 grados. Una tarde muy agradable, muy primaveral. Y cuando hoy fui al sanatorio, ¿no? Para hacer algunos trámites. Y cuando salí de ahí, que salí ya cayendo la noche, pensé que iba a estar más fresco, pero no, estaba cayendo bien la noche, fresquita, pero muy agradable. Era una noche para estar caminándola, ¿no? Así que en este momento, con una temperatura de casi 20 grados, después te voy ampliando, tenemos una madrugada también con mucha humedad, y hoy vamos a tener una máxima, si no me equivoco, de 27 grados. Igual, las condiciones climáticas un poquito parecidas a la de ayer, con cielo mayormente nublado, ligeramente nublado por la mañana, y así va a persistir durante todo el día. ¿Cómo estamos por ahí? Contame.
Estamos pasados por agua. Te digo que una lluvia débil cae sobre la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una hermosa madrugada, pese a la llovizna, Claudio, con 19 grados dos décimas de temperatura, 80% de humedad, y el pronóstico que está indicando justamente lluvias aisladas durante toda la madrugada y parte de la mañana con una máxima de 23 grados.
Muy bien, con una máxima de 23 grados. Bueno, aquí en Córdoba a esta hora ya actualizados los datos, 19 grados 8, casi 20 grados, 83% la humedad, la presión baja como siempre aquí en la docta, 964 decimal 2, viento del sudoeste a 5 kilómetros, el cielo mayormente nublado, la visibilidad normal, máxima 27 grados y como te decía, para las próximas horas, nublado, ligeramente nublado, hacia la tarde-noche, cielo mayormente algo nublado. Vamos a estar ahí, asomado el sol esta tarde, de manera brillante, con algunas nubes, pero por suerte ha asomado el sol, ¿eh? Bueno, ¿y cómo anduvo el día?
Mira, por estos lados la tarde fue bastante desapacible, por lo menos en La Plata. De a ratos lloviznaba, de a ratos encapotaba todo, de a ratos paraba. Fue así, fue con lloviznas intermitentes hasta que, bueno, finalmente, cerquita de la medianoche comenzó a llover de manera intensa. Y ya te digo, aquí en la ciudad de Buenos Aires la llovizna es débil.
Ah, mira vos, es débil, débil, pero en una noche agradable. Es decir, se puede caminar bajo la llovizna, digo, ¿no?
Absolutamente.
Absolutamente. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, acá en Córdoba, como te venía diciendo, hoy tuve la oportunidad de salir un ratito. Apenas me desperté, me fui para el sanatorio para pedir hora para hacerme un electro. Yo pensé que me lo iban a hacer en el momento, ¿no? Me dieron fecha para la semana próxima. Increíble. Bueno, y no pude ir al laboratorio porque se me fue la gente, pero no porque yo haya llegado a deshorario. Creo que se quedaron sin personal. Una cosa rara, toda la chica me recomendaba ir a la guardia. Cuando fui a la guardia, imposible, imposible. Había 100 personas y la verdad que no tenía ganas de quedarme hasta la medianoche. La verdad es esa. Había cualquier cantidad de gente atendiéndose de urgencia en la sala de guardias, ¿no? Así que no tuve mucha paciencia para quedarme, me quedé un rato, habré estado una hora, y después me fui a tomar un cafecito ahí mismo, en el sanatorio mismo, en el bar del sanatorio, fui a tomar, no un cafecito, un café con leche, porque me había levantado sin tomar nada. Así que tomé un café con leche, acompañado de ricos criollitos y una medialuna dulce, lo que nosotros llamamos allá medialuna de manteca, acá llamamos medialuna dulce, ¿sí? Así que bueno, y después ya volví a casa y me dediqué a hacer algunas cositas en casa, estar atentos un poquito con la actualidad, después un poquito de deportes, y después me puse a ver una serie que estoy siguiendo en Netflix, una serie finesa de Finlandia.
Ah, muy bien.
De un policía llamado Kari Sorjonen. La recomiendo porque es fascinante, nada más. No voy a spoilear, como me dicen muchas veces algunos compañeros o compañeras, ¿sí? Así que la recomiendo.
Muy bien, ahí la anoto a mi lista, la sumo.
Sorjonen, ¿no? Así que finesa. Hay grandes producciones nórdicas, digo, en las distintas plataformas, y me llama la atención lo bueno que hacen ahí, en tanto en Suecia como en Finlandia. Hay grandes actores, grandes intérpretes, sorprende con grandes actuaciones, y las historias son fascinantes, ¿no? En este caso es un policial, se trata de un policía. Así que bueno, y todas las historias que se tejen en derredor de él y todo lo que va pasando, ¿no? Pero no quiero profundizar más. La recomiendo, para quienes tengan ganas de verla, ahí la tienen. Es una buena recomendación. No se van a arrepentir, no se van a arrepentir. Bueno, me acompaña Fernanda Casinelli en la operación técnica como todas las madrugadas. Bueno, en algún momento se nos cayó acá internet, quiero decir, nos encontramos con la caída de internet, pero pudimos, por suerte, superar ese trance. De alguna manera, si no había internet, íbamos a salir igual. Siempre se sale, ¿no es cierto, Sonia?
Por supuesto.
Siempre hay actitud para salir. Así que, pero internet se repuso, así que estamos todos fascinados, y contentos y felices.
Eso es lo principal. Lo importante es la actitud, mi querido Orellano.
La actitud, exactamente. Bueno, ¿quiénes te acompañan, Sonia?
Gabriel Zeni nos pone en el aire en esta primera parte, supervisa desde el Control Central de Radio Nacional Buenos Aires. Juan Carlos Díaz nos produce y nos coordina toda esta semanita el señor Norberto Pacera, y ha musicalizado junto a nosotros este diario Daniel Fusillo.
Bueno, muy bien, un abrazo a Daniel, un abrazo a Norberto, a Gabito, a Juan Carlos, al ingeniero en sistemas. Juan Carlos Díaz, le gusta el que le digamos ingeniero en sistemas. A Juan Carlos Díaz, un abrazo grande para ellos. Quiero decir que en la edición y compaginación de las notas, mi queridísimo benemérito David Eskenazi, y por supuesto va a estar el hombre de Pasión Nacional, Relatores Pasión Nacional, RPN, Gustavo Gerr, con toda la información deportiva y con todo lo que ha ocurrido en esta fecha de clásicos y emparejamientos. Ahora hay que acostumbrarse a decir la palabra emparejamientos, en el fútbol. Así que bueno, en un ratito vamos a estar con Gustavo Gerr también y con toda la actualidad deportiva. 3:32 de la mañana y vamos recordando las líneas telefónicas para que ya los amigos, amigas, queridas, queridos, compañeras, compañeros, se comuniquen con la radio pública.
Los conectamos a través de nuestro WhatsApp como cada madrugada. 11-65-840-870, allí los leemos y los escuchamos en la línea nacional. Hay 30 segundos, desde todos los rincones del país pueden dejarnos un mensaje en el 0810-222-0870.
Bueno, muchísimas gracias, mi querida Sonia. Bueno, en un ratito, Sonia, con la primera pincelada musical, quiero decir, ¿eh? Ahí vamos a empezar a recorrer el país musicalmente, además de geográficamente, musicalmente, como solo Sonia te lo sabe ofrecer, ¿sí? Así que en un ratito nomás vamos a comenzar con nuestra tarea periodística y lo habíamos anticipado como título de nuestro diario nacional. Habló ayer en conferencia de prensa el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Los precios de fideos, pan y harina se retrotraen a los de febrero. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, afirmó ayer por la tarde que el fideicomiso para subsidiar el precio de la harina de trigo, luego de la suba internacional que tuvo tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, permitirá retrotraer a valores de febrero los precios de fideos, pan y harina, y anunció que la Secretaría de Comercio trabaja junto a supermercadistas y productores alimenticios para definir en 24 horas que productos de una canasta de alimentos vuelvan a los precios que tenían entre el 8 y el 10 de marzo. Al mismo tiempo, como habíamos apuntado, anunció que se lanzará una línea de crédito de 8.000 millones de pesos a tasa subsidiada para la industria molinera, con el fin de que los molinos aceleren la compra de trigo para producir harina, pero eviten un traslado masivo de precios a la mesa de todos los argentines. La palabra de Matías Culfas.
Se definió entonces conformar un fideicomiso, un fondo. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente incorporar recursos a un fondo fiduciario que va a tener como objetivo central subsidiar el precio de la harina en el mercado interno para poder conservar los precios que ven el mes de febrero. Y de esta manera que las industrias que se abastecen de harina de trigo puedan seguir teniendo los precios que tenían en febrero para poder seguir ofreciendo en la góndola, en el comercio del barrio, el pan, los fideos, la harina, al mismo precio, a precios similares a los que había en el mes de febrero. Lo que se hizo fue incrementar las retenciones a subproductos de la soja, es decir, en realidad lo que se hizo fue retrotraer un beneficio de diferenciación que había, que permitía menores derechos de exportación a la harina de soja, al aceite de soja y al biodiesel, para con esos mayores recursos que se van a recaudar de acá a fin de año, sumar esos recursos a este fondo, a este fideicomiso, y con ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a ser una tarea que va a estar en cabeza la Secretaría de Comercio que lidera Roberto Feletti? Justamente, compensar a los molinos harineros que van a pagar la harina, el trigo, perdón, más caro, van a pagar más caro de lo que pagan en febrero, poder dar una compensación para que el precio sea igual al que había en febrero. Y de esa manera, los molinos harineros, que son los que en definitiva producen la harina y con eso ahí se expande al sistema productivo los diferentes subproductos, asegurar que el pan y que otros subproductos van a estar a precios similares a los que había en el mes de febrero. Y al mismo tiempo también anunciarles que ponemos en el día de hoy en marcha una línea de créditos para la industria molinera por un valor de 8.000 millones de pesos a tasa subsidiada, justamente para que los molinos puedan acelerar la compra de trigo para producir harina. Esta mañana nos reunimos junto al secretario de Comercio, Roberto Feletti, con la COPAL, la Cámara que agrupa a la industria alimenticia, y también junto a la Asociación de Supermercados, es decir, a los principales referentes del comercio minorista de grandes superficies. A los productores de la cadena del trigo le dijimos: está asegurado, este decreto es retroactivo, así que todas las compras que van en adelante tienen asegurado la compensación con los precios de febrero, así que no hay ningún motivo para que aumente el pan, ni los fideos, ni otros productos. Y al mismo tiempo, decíamos, veíamos en muchos sectores algunos aumentos que nos parecían inusitados. Luego de un intercambio bastante intenso, convinimos en darnos 24 horas. En 24 horas se va a clarificar esos incrementos, cuáles son justamente responsabilidad de la industria alimenticia, cuáles son responsabilidades de intermediarios, de cadenas mayoristas y cuáles de los minoristas, y obviamente todos esos aumentos que han sido adoptados de manera injustificada tienen que ser retrotraídos.
Ahí está la palabra del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, anunciando la decisión del gobierno de conformar el fideicomiso para sostener el valor del trigo, asegurando que no hacer nada es convalidar las uvas en productos claves en la mesa de los argentinos y de las argentinas. Vamos a escuchar ahora la palabra del gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, a través de Radio Nacional Resistencia, al señalar que hemos cumplido las metas fiscales que nos propusimos. El mandatario chaqueño anunció una serie de medidas económicas referidas al pago de haberes para el personal activo y pasivo de la Administración Pública Provincial, al aumento en diferentes becas del Ministerio de Desarrollo Social y a la cancelación de la deuda en concepto de seguros con el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos. La palabra de Jorge Milton Capitanich.
Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Pretendo hacer una exposición muy breve y de carácter general. En todo caso, los detalles los brindará el Ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, el licenciado Santiago Pérez Pons. Quiero agradecer la presencia también de nuestra vicegobernadora, obviamente la Ministra de Desarrollo Social y la Vicepresidenta del INSEP, en virtud de lo cual nosotros anunciamos tres decisiones básicas. La primera es que de estas tres decisiones implican un monto total de asignación de recursos equivalente a 2.500 millones de pesos. La primera decisión es efectivamente la cancelación para todos los trabajadores y trabajadoras del sector público provincial en términos de haberes jubilatorios para el día 29 de marzo y el 30 de marzo para la cancelación de los trabajadores activos. Es decir, la primera decisión es efectivamente reiterar el pago antes del vencimiento y la expiración de cada mes respecto a los salarios del sector público provincial, como así también de los haberes jubilatorios. Esto se inscribe en una política desde el punto de vista de la negociación salarial, que ya lo he explicado en su oportunidad tanto Canaría como Santiago respecto a las particularidades de cada uno de los escalafones. Lo importante es, así como nosotros pudimos garantizar el proceso de recuperación de la economía provincial con 10,1% de crecimiento estimado para el año 2021, y eso significa una recuperación respecto a la caída del 3% del año 2020, nosotros apuntalamos a que efectivamente durante el año 2022 el sendero de recuperación de la actividad económica y de crecimiento sostenido se mantendrá. En consecuencia, para esto es muy importante cumplir las metas fiscales que nos propusimos para el presupuesto 2022. Esto significa resultado fiscal primario positivo y resultado fiscal financiero positivo. Esto implica claramente para tres periodos consecutivos, 2020, 2021 y 2022, positivo, y obviamente pretendemos hacerlo para el año 2023, lo cual permite, en 70 años de historia fiscal de la provincia del Chaco, la primera vez que en 4 años consecutivos podamos sostener un resultado fiscal sólido.
Ahí está la palabra del gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich. 3:41 de la mañana, en un rato, la palabra de Isaac Rutnik, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, dando cuenta que los supermercadistas no cumplen debidamente con los precios cuidados, y también la palabra de Ernesto Matos, economista, dando cuenta que el gobierno oficializó la creación del Fondo Estabilizador del Trigo. En un ratito, tras la pausa, vamos a escuchar estos testimonios aquí en el Diario Nacional. 19 grados 8, la actual temperatura, humedad 83%, el cielo mayormente nublado, máxima 27 grados. Te escucho en Buenos Aires.
En el Día Mundial del Agua, Claudio, tenemos una madrugada lluviosa. Nosotros por aquí, con cielo cubierto, claro, 18 grados 7 décimas. Ahora de temperatura, 85% de humedad. Reitero, esperamos una máxima de 23 grados hoy con lluvias aisladas durante la madrugada y parte de la mañana. Y ya tenemos mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp.
Adelante nomás, vamos a escucharlos.
Como siempre, Miguel Ángel Estrella dice presente desde Luján de Cuyo, allí en Mendoza, buscando inspiración en la madrugada mientras escucha el Diario Nacional, nuestro amigo artesano. Le mandamos un abrazo bien fuerte y retribuimos las bendiciones que nos envía a diario. Buen día, Sonia, Claudio, buen martes. Diario Nacional de Noticias, fresco y lluvioso. Saludos. Mira, nos remarca Walter, que hoy es el Día del Agua, así que un abrazo bien fuerte para el amigo de San Cristóbal.
Muy bien. Buenas, a cuidar el vital elemento, a cuidar el vital elemento.
A no malgastarlo.
Exactamente.
Buenas noches, Sonia, Claudio, un abrazo patagónico, mis amigos, Luis del Alto Valle de Río Negro, allí está Luisito entonces, como siempre presente, gracias, gracias por acompañarnos. Buen día, Sonia querida, Claudio, que tengan un lindo día, yo camino a mi trabajo, ya junto a ustedes, gracias, abrazo y bendiciones. Lindo martes para todo el equipo, así que muchísimas gracias. Buena jornada de trabajo para nuestro querido compañero Juancito de Comodoro Rivadavia.
El hincha de River.
Así es.
Bueno, muy bien, Juancito, abrazo, abrazo.
Lo tenemos a Gabriel, nuestro compañero camionero de 9 de julio, también con su mensaje a través de nuestro WhatsApp. A Olga de General Pacheco dice, buenos días al dúo dinámico, ahora llueve en San Juan, además. Un abrazo bien fuerte para ustedes y gracias por la compañía.
Bueno, muchas gracias, Olguita. ¿Alguno más por ahí o ya estamos ahí cumplidos?
Como siempre, Damián, asomando desde Vichigasta, en la provincia de Rioja, agradece la compañía. Como siempre, aquí están ustedes. Gracias por acompañar mis desvelos. Sonia, Claudio, que tengan un excelente martes.
Bueno, le voy a mandar un gran abrazo a una querida amiga que cumple años hoy. No voy a decir cuántos, pero es muy joven igual. Una gran amiga, militante política, defensora de los derechos humanos, gran militante de derechos humanos, mi querida Bárbara García, Bada García, que hoy le hicimos un regalo entre todos los compañeros, ¿no? Entre todos compañeros y amigos. Le regalamos un show de mariachi, Sonia.
¡Qué lindo!
Mariachi fueron a su casa esta medianoche cuando comenzó su cumpleaños y le fueron a cantar a Bada, ¿sí? Y estaba desbordada de la emoción y del amor que sintió por todos nosotros. Y después le armamos un video también, un video entre todos los amigos, amigas, compañeros, compañeras, de 3 minutitos, haciendo cada uno un saludo, y también su familia desde México, porque tiene una hija en México viviendo allí con sus nietos, así que estaba desbordada de la emoción, nos agradeció eternamente tanto amor. Bueno, es el amor que prodigamos a esta queridísima amiga que tanto hace por tanta gente, ¿eh? Así que bueno, un gran abrazo a Bada García. Le vamos a dedicar el tema, si te parece bien.
Le vamos a dedicar esta canción que elegimos para abrir nuestro diario, Claudio. Se trata de una banda que se forma ya por el año 2015, siguiendo el legado del trío San Javier, ¿no? Luego del fallecimiento de Pedro Fabini, ellos se consagraron en el Festival de Viña del Mar, allá por 2019, y los 3 miembros son hijos, justamente, integrantes de aquella banda. Hablamos de Paolo Ragone, de Pablo Fabini y de Bruno Ragone. Destino San Javier.
Sí.
Abriendo nuestro diario, entonces, para Bada y para todos los amigos y amigas que nos están escuchando, con una del Chango Nieto. Mira, te vengo a preguntar.
Te vengo a preguntar, ¿a dónde está mi amor? ¿Qué hiciste con mis besos? Te vengo a preguntar, ¿por qué mi corazón te siente ya tan lejos? Si cuando te encontré jugando con mi piel, soñamos mil veranos. ¿A dónde está, por Dios, aquel eterno amor que tanto me has jurado? todo mi corazón, dolido por la espera. ¿A dónde irá? Te vengo a preguntar si hay alguien que te quiera con el amor que alguna vez te di y que ya no tendrá. Vengo a preguntar, ¿a dónde está mi amor? ¿Qué hiciste con mis besos? Te vengo a preguntar, ¿por qué mi corazón te siente ya tan lejos? Si cuando te encontré, juramos no volver jamás a separarnos. Está por Dios aquel eterno amor que tanto me has curado. ¿A dónde va? ¿A dónde va tu amor buscando primavera? Si aquí quedó, quedó mi corazón dolido por la espera. ¿A dónde? Te vengo a preguntar si hay alguien que te quiera con el amor que alguna vez te di y que ya no tendrá.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Ranking argentino de canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola, mi nombre es Emilia Cersofio, soy de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y vengo a compartirles mi canción que se llama Desde y Hacia. Es una canción que compuse en un momento de mucha introspección, en estos últimos años que nos han tocado atravesar, con la cosecha de historias de cantores de la libertad de los pueblos, como lo fue Víctor Jara y lo es Silvio Rodríguez aún, y muy conmovida por estos cantos tan sensibles, simples, es que me nace esta canción y es lo que van a escuchar a continuación. Un abrazo grande y aguante la música.
Ponle un altavoz a la vecina, abre al universo su poesía, el espacio de oídos asistiendo la constante manivela de los días, la constante manivela. Se repite. esconden sigilosos, entramados con misterios de la vida. Mis amores van cayéndose a pedazos por la idea repetida y repetida, por la idea repetida y repetida. Se levantan como muros encriptando las salidas. Junto a mí se acorda la mente, pues del pecho brotan más que melodías, pues del pecho brotan más que melodías. Son los cantos preservados de la historia, Silvio Jara lo sabía. Hoy repito memorias con nostalgia. La manera de escribirme hoy es del tiempo. De aquí saco el peso de los cambios, de aquí mismo la constancia y la alegría. De aquí mismo la constancia y la alegría. Son los cantos preservados de la historia. Silvio Jara lo sabía.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Faltan 5 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. En el aire de Radio Nacional estamos haciendo El Diario Nacional junto al señor Claudio César Orellano.
Gracias, mi querida Sonia. Cristina Ferraris reiterando datos del tiempo para Capital Federal y alrededores.
Tenemos el cielo cubierto con llovizna débil, una temperatura muy agradable por estos lados, en esta parte de la madrugada. Tan solo 18 grados 9 décimas, la humedad del 89%, y decíamos, esperamos una máxima de 23 grados hoy, con lluvias aisladas durante la madrugada y parte de la mañana.
19.8 aquí en Córdoba, 83% la humedad, cielo mayormente nublado, visibilidad óptima, máxima estimada para hoy 27 grados aquí en la Docta. Cielo ligeramente nublado por la mañana, mayormente nublado, algo nublado en la tarde-noche cordobesa. Y lo que habíamos prometido, la palabra de Isaac Rutnik, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, quien aseguró que los supermercadistas no cumplen debidamente con precios cuidados. Advirtió Rutnik sobre el aumento del precio de los productos de la canasta básica y señaló que los negocios de cercanía, como los supermercados chinos y los mayoristas, deben ser incluidos en los programas que el gobierno impulsa para hacerle frente a la inflación. Esto decía Rutnik a la radio pública.
A mí me parece que hay un problema que se manifiesta en el tema de los precios de una manera muy muy manifiesta, pero obviamente lo estamos viendo en otra cantidad de ámbitos del accionar del gobierno, que hay una debilidad política importante de parte del gobierno, que en el caso de los precios es muy 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 clara, porque en los sucesivos programas que se lanzaron en estos últimos años, no solamente de parte de este gobierno, sino de otros también, siempre ha sido sobre la base de sentarse a la mesa de acuerdos con los grupos empresarios, a veces con las cámaras, a veces cadena por cadena, como fue la última vez. Los acuerdos, digamos, supuestamente se firman, se toman por parte de los grandes formadores de precios, pero después se levantan de ahí, de la mesa, y no cumplen esos acuerdos, porque vos acordaste una lista donde el el paquete de galletitas de 400 gramos mantenés la lista, pero después no está el paquete de 400, está el de 410, que no está en la lista. Y cuando vas al supermercado, que es los que están dentro del acuerdo, y los voceros de esa cadena salieron y dijeron de que iban a cumplir estrictamente, entonces vos vas a la góndola a buscar el producto, y cuando pasó el mediodía ya está en ese lugar donde está el precio cuidado, está solo el cartelito y ya los productos no están. O sea, tienen distintas maneras de que efectivamente esos precios nunca son cumplidos adecuadamente, y hay varias veces hubo expresiones como la de este fin de semana del ministro Kulfas de que esta vez se van a cumplir estrictamente y si no va a haber sanciones y se va a aplicar la ley de abastecimiento o la de defensa de la competencia, pero en realidad eso no ha sucedido hasta ahora.
Ahí está la palabra de Isaac Rutnik, reitero, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Habló Ernesto Matos, economista, dando cuenta que el gobierno oficializó la creación del Fondo Estabilizador del Trigo. La palabra de Ernesto Matos.
Generalmente los fondos de estabilización lo que hacen es tratar un porcentaje determinado de los derechos de importación y generar este fondo para distribuirlos internamente, ya sea molinos, ya sea panaderías, ya sea la empresa que se dedica a justamente la industrialización del poroto de trigo, de trigo. Entonces, por ese lado, no sería una mala medida, ya que durante la época del 2003-2015 se había logrado realizar también este tipo de fondo de estabilización con el aceite, que después del 2016 fue sacado, y bueno, obviamente ese impacto creció. Entonces, tener este tipo de fondos puede ser un primer paso para poder contener el aumento de precios. Hoy un kilo de pan, hay que tener en cuenta que está más o menos entre 300 y 250 pesos.
Ahí está la palabra del economista Ernesto Matos. 4:00 a.m, casi 4:01. Primera hora del Diario Nacional. Y ahora el tiempo de las noticias, síntesis informativa de la Radio Pública.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. Admitieron a la presidencia del Senado como querellante en la causa por el ataque al Congreso. Cristina Fernández, como presidenta de la Cámara Alta, fue aceptada por el juzgado en lo criminal y correccional federal 5, que encabeza la magistrada María Eugenia Capuchetti. En la presentación se remarcó que su despacho fue uno de los blancos de piedrazos y que las manchas de pintura detectadas alrededor de sus ventanas podrían ser un indicio de que los atacantes buscaron marcar esas oficinas. El secretario de Derechos Humanos y la titular del INADI encabezaron un acto en la ex ESMA. En la apertura de las jornadas de memoria, racismo y discursos de odio en vísperas del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, advirtieron que la discriminación es estructural en Argentina y el racismo también. El evento contó con la presencia del juez Daniel Rafecas y el responsable de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina, Federico Pita.
Deportes. Fútbol argentino. La justicia dispuso un operativo judicial en el Monumental como parte de la investigación por los incidentes en el River Boca del último domingo. Se trata de una requisitoria de prueba. Se realizó un allanamiento tras un pedido de la fiscal Censa Ramírez, donde se hallaron elementos de pirotecnia como tarros de bomba de humo, también recipientes de bengalas, y lo más peligroso, también se encontró dentro del Monumental bengalas marinas utilizadas durante el partido. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 18 grados, humedad 98%, el cielo está cubierto con llovizna. En Buenos Aires la actual 18 grados 7 décimos, humedad 85%, el cielo cubierto con lluvia débil.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Difícil y cruel es olvidarte. Jamás creí que tanto me costara. Si es más fácil morir que no acordarse de la dicha sin par que tú me dabas. Una vez y otra vez entre mis sueños, la rosa blanca de tus blancas manos se deshoja de amor sobre mi pelo. Y recojo los pétalos llorando al separarnos, al separarnos. Las palabras sobraban y hasta el llanto. Nos miramos los dos heridos y puse un beso al fin sobre tus labios al separarnos. Al separarnos, cuando todo reía entre los dos, apenas se dijeron nuestras manos, las amargas palabras del adiós. Al separarnos, al separarnos, cuando todo reía entre los dos, apenas se dijeron nuestras manos, las amargas palabras del adiós.
Era la orquesta del maestro Fulvio Salamanca, la voz de Julio Rodolfo en un vals de Eugenio Majul y Fulvio Salamanca. Al separarnos.
¿Qué tal? Fulvio Salamanca, figura estelar de nuestra música ciudadana, iniciando ya la segunda hora del Diario Nacional a las 4:07. Ya iniciamos la segunda hora, estamos en vivo, como siempre, presente con Sonia, presentes, cantando presente cada madrugada para estar junto a ustedes. Y le damos la bienvenida a...
a los de las cuatro. Muy buena madrugada, bienvenidas, bienvenidos, arriba todo el mundo.
Bueno, es así, ha llegado el momento, es muy complejo, es un horario difícil, lo entiendo, pero bueno, tienen que ya prepararse, alistarse para lo que va a ser un gran día para ustedes seguramente, ¿eh? Así que bueno, de a poquito levantarse, sentarse en la cama, pensar que, cuáles son las primeras cosas que van a llevar a cabo dentro de la casa antes de la partida hacia el laburo, y bueno, hacer de este martes el mejor día de tu humanidad, el mejor día de tu vida.
Me
4:08 de la mañana, sí, escuchaste bien, si estás en Córdoba, en Buenos Aires o en cualquier lugar del país, 4:08 de la mañana, vamos a levantarse, arriba los corazones, a ganarte el día como corresponde, vamos, 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 arriba todo el mundo, esto es el Diario Nacional por la Radio Pública. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, Sonia querida.
Tenemos el cielo cubierto con lluvia débil, 18.7 la temperatura, se mantiene por allí, 85% la humedad y el pronóstico indicando lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana de hoy con una máxima de 23 grados.
Bueno, aquí en Córdoba lo recordamos por ahora, después vamos a actualizar con Sonia como corresponde, 19 grados 8 en Córdoba, 83 el porcentaje de humedad. Cielo mayormente nublado, la visibilidad óptima, la máxima estimada para este martes 22 de marzo, segundo día del otoño, 27 grados. Vamos a tener una jornada hermosa aquí en Córdoba, con cielo ligeramente nublado, mayormente nublado y algo nublado durante todo este día martes. Mañana se habla de una pequeña probabilidad de tormentas aisladas. De hecho, vamos a tener la misma máxima, pero habrá tormentas aisladas quizá por la mañana o por la noche del miércoles. Habremos de saberlo cuando estemos haciendo la edición, seguro, de la madrugada que viene. Bueno, muy bien, muy bien. Datos del tiempo ya los dimos. Vamos a darle las líneas telefónicas a la audiencia, Sonia.
11-65-84-0-870, nuestro WhatsApp. Recuerden que allí los leemos. No podemos escuchar mensajes de audio, ni mirar fotos, lamentablemente, pero los escuchamos en un mensaje grabado a través de la línea nacional. Allí disponen de 30 segundos y es el 0810-222-0870.
¿Quién se suma en la operación técnica ahora?
Dalila Cáceres.
Ah, bueno, Dalila, un abrazo grande para Dalila, quien se suma a las huestes del Diario Nacional. ¿Estamos con Matienzo por ahí, Sonia?
No, es con un tecito. Tecito
sí, muy bien.
Tecito de frutilla.
Ah, mire usted. Yo siempre estoy con tecito de limón, pero hoy me traje té negro.
Muy bien.
Estoy tomando una taza de té negro. Recién acabo de poner el saquito. Me fui ahí a cargar el agua caliente. Mi taza ya está acá. Esplendorosa, brillante. Y yo saboreando el té negro. El té clásico. No voy a decir la marca porque usted se imagina. Claro. La del clásico sobrecito verde. ¿Eh?
Sí, señor. ¿Eh? Yo de la misma marca, pero el clásico sobrecito rojo.
Tomando de frutilla, qué fina la tipa, ¿eh? Un té de frutilla, me encantó eso, me encantó. ¿Y se siente el aroma?
Sí, sí, absolutamente. Bueno, bueno. Invade el estudio, Orellano.
Como el tilo.
Claro, es como el tilo invadía mi casa en aquellas noches.
Qué linda que sos, qué linda que sos, cómo la quiero. Bueno, bueno, muchas gracias, mi querida Sonia. Recordando algunos de los temas del día, atención, pelea política por el precio de los alimentos. Dice Página 2, el gobierno dio 24 horas de plazo a las principales empresas productoras y distribuidoras de alimentos para que justifiquen las alzas del 9 al 30% reveladas por el diario Página 2 y aplicadas desde que Alberto Fernández anticipó que habría medidas contra la inflación. Del 9 al 30%, eso fue. Esos fueron los días previos al anunciar las medidas de contra la inflación el día viernes. Mirá el remarque que hicieron los tipos, ¿no? Los formadores de precios, los empresarios de industrias alimenticias, no tienen compasión, entraron a remarcar precios a lo loco, ¿no? De manera irresponsable, ¿eh? Los funcionarios resaltaron que esos precios deberán volver, me parece muy bien, al nivel del 8 de marzo, ¿eh? Ya lo escuchábamos a Matías Culfas, donde hablaba de la creación del fideicomiso. Ese es uno de los temas importantes del día, juicio por la obra pública de Santa Cruz, otra declaración que hizo agua, otra mentira que se cae, declaró quien fuera funcionario de Macri, ex interventor de Vialidad Nacional y hoy intendente de Capitán Sarmiento, el cara dura ultramacrista de Javier Iguacel. El ex interventor de Vialidad Nacional, Javier Iguacel terminó las dos jornadas que llevó su declaración testimonial sosteniendo acusaciones que ya fueron demolidas en los 2 años y medio de audiencias del juicio oral por las obras viales de Santa Cruz. Iguacel dijo que una empresa de la misma provincia como la de Lázaro Báez no tenía ninguna ventaja sobre las demás, mientras que la mayoría de los empresarios y funcionarios sostuvieron lo contrario. Báez ganaba la mayoría de las licitaciones porque era una enorme ventaja tener los empleados y la maquinaria en Santa Cruz y no tener que llevar el personal y las máquinas a 2.000 kilómetros de distancia. Iguacel sostuvo que las licitaciones fueron amañadas. Los empresarios de la construcción afirmaron que no vieron irregularidades ni las denunciaron. Iguacel señaló un grupo constructor que hacía de sparring de Báez, o sea que las ofertas eran truchas, y era un grupo económico cómplice, pero nunca presentó una denuncia. Sostuvo que expropiar terrenos o mover oleoductos para que una ruta pase por el lugar era algo sencillo, contradiciendo a todos los empresarios y funcionarios que declararon que esos obstáculos demoraban largamente las obras. Habló de sobreprecios, pero sin poner ningún ejemplo concreto. En las 10 horas que duró su testimonio, no mencionó a Cristina Fernández de Kirchner ni la vinculó con ningún delito o irregularidad. No la vinculó con ningún delito o irregularidad. Bueno, sin pruebas ni denuncias concretas, declaró Javier Iguacel. Un verdadero sinvergüenza, una declaración que hizo agua, dice el diario Página 12, y un verdadero sinvergüenza, Javier Iguacel, sin lugar a dudas. Un verdadero canalla, irresponsable y mentiroso, ¿no? Y mentiroso. Bueno, ataque al Congreso, lo dijimos, se presentó la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, como querellante, ¿sí? Acá justamente Irina Hauser habla del estado de la causa y cómo podría seguir. La presidencia del Senado a cargo de Cristina Fernández de Kirchner fue aceptada como querellante por la jueza federal María Eugenia Capuchetti en la causa en la que se investiga el ataque al Congreso el 10 de marzo último, cuando se votaba en la Cámara de Diputados el acuerdo de refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La presentación la hizo la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, resalta los daños producidos al edificio y en particular, las pedradas que tuvieron como claro objetivo las oficinas del despacho de la vicepresidenta, cuya ventana fue marcada con pintura roja, lo que podría haber operado como señalización. Destaca también el peligro que eso implicó para las personas que estaban allí adentro, entre ellas la vicepresidente. Capuchetti indagó hasta ahora a 2 personas acusadas de tirar cascotes que se negaron a declarar pero no quedaron detenidas. Hay 4 pedidos de captura pendientes de un total de 11 sospechosos investigados por la Policía Federal que habrían tenido participación en el violento ataque contra la oficina de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Garabano no negó irregularidades, pero dijo que él no tuvo nada que ver. El exministro está imputado por presuntos beneficios ilegales al testigo arrepentido Alejandro Van der Brolle. Otro cara dura, ¿eh? El exministro de Justicia de Cambiemos, Germán Garabano, intentó desvincularse ante la justicia de las irregularidades cometidas para asistir al testigo clave de la causa Chicone calcográfica Alejandro Van der Brolle, por cuyo testimonio se terminó condenando al ex vicepresidente Amado Vudú. Van der Brolle fue incorporado y mantenido irregularmente en el programa de protección a testigos e imputados y también recibió fondos del gobierno de Mauricio Macri para instalar un hotel en Mendoza e incluso para regularizar su situación ante la AFIP. Lo llamativo del descargo de Garabano es que no rebatió las presuntas irregularidades, sino que se limitó a señalar que él no fue quien impartió las órdenes. Se lavó las manos, en una palabra, Garabano, el muy caradura e irresponsable de Garabano. 4:17 de la mañana, hablábamos del conflicto ruso-ucraniano y justamente debemos consignar que Zelensky dijo que no respetará ningún ultimátum de Rusia. Ucrania no puede aceptar ningún ultimátum de Rusia, tendrá que destruirnos a todos, únicamente entonces se respetarán sus ultimátums, declaró el presidente Volodymyr Zelensky en una entrevista con un medio público regional. Y Rusia suspende las negociaciones de paz con Japón. Desde el Kremlin lamentaron el rumbo antirruso que tomó el país asiático en los últimos días, ¿eh? Así está la actualidad en la frontera ruso-ucraniana, ¿eh? En la frontera ruso-ucraniana. 4:18 de la mañana.
El diario de Nacional por Nacional.
Bueno, actualizo datos en Córdoba, pero quiero saber si Sonia pudo actualizar Buenos Aires.
Mirá, no, todavía nos mantenemos con 18 grados 7 décimas de temperatura, Claudio, por estos lados.
Bueno, te comento acá, 19 grados 2, la actual temperatura 4:19, 19.2, 87% la humedad, mucha humedad, 963 decimal 6 la presión, viento del sudoeste 5 kilómetros, visibilidad normal, cielo mayormente nublado, máxima 27 grados. Bueno, seguimos con nuestra rutina periodística. Habló la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta. 2.500 trabajadores de Viña pueden iniciar su jubilación. Está de visita Raberta en la provincia de San Juan, donde dio inicio de trámite de las primeras jubilaciones para viñateros y contratistas de Viña. La palabra de Raberta en diálogo con LRA23 Nacional San Juan.
Sí, es un hecho porque somos parte de un gobierno en donde primero en el Congreso con el proyecto de ley de Anabel Fernández Agasti se pudo construir una mayoría que apostara y que quería que justamente los trabajadores viñateros pudieran tener su ley especial para poder jubilarse con sus particularidades. Estamos hablando de que hay más de 12.000 trabajadores en la actividad, de los cuales 2.200 ya pueden acceder a esta jubilación, y eso tiene que ver con un gobierno provincial, un gobierno nacional que busca la soluciones reales a los problemas que tienen las personas.
Ahí está la palabra de la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta. Ahora otro título del diario Nacional con el testimonio brindado por el senador bonaerense Paco Durañona, quien también fuera ex intendente de San Antonio de Areco. Paco Durañona aseguró que no creo que esté en riesgo la vida del Frente de Todos. El senador bonaerense y miembro del movimiento Arraigo, que incentiva el fortalecimiento del interior del país y el acceso a la tierra, se refirió a la pelea contra la inflación y a la salud de la coalición gubernamental. El diálogo de Paco Durañona con la radio pública.
Que uno puede estar de acuerdo o no, que no es la discusión en lo que estoy planteando, sino que uno tiene que ser claro. Si vamos a tomar medidas contra la inflación y contra el aumento de precios que tiene que ver con el aumento extraordinario de los commodities en base a la situación que está viviendo el mundo, hay que tomar una batería de medidas integral, anunciarlas, cumplirlas y buscar cómo acordarlas. No ir de aparchecitos que genera un terrible mal humor social, una gran especulación, incertidumbre, que hace que salgan todos corriendo a ver cómo se salvan en el cortísimo plazo. Esto es lo que está faltando, una conducción clara de hacia dónde quiere ir el gobierno en este contexto tan difícil. A mí me gusta. Yo me siento cómodo con este modelo. A mí me incomoda el modelo de puertas cerradas donde dos o tres definen las cosas y nadie puede hablar porque te llama alguien a retarte o a hacerte chachaje en la cola. No, esto es madurez política. Esto es una coalición donde hay distintas miradas, donde todos hacemos planteos, donde obviamente el resultado tendría que enriquecer el frente política electoralmente, pero más que nada en la gestión, enriquecer una agenda que hoy es pobre, y que nadie se enoje ni tampoco entrar en cuestionamientos de tipo personal. No creo que esté en riesgo la vida del Frente de Todos, no creo para nada que haya fractura, y nosotros tenemos que acostumbrarnos a esta gimnasia de poder opinar y que esto no implique ningún tipo de riesgo. Yo recuerdo que Carrió le pidió el juicio político a un ministro de Macri y la sociedad entera y los medios de comunicación lo aplaudían como un gran acto de democracia. Bueno, nosotros estamos viviendo lo mismo.
Ahí está la palabra del exintendente San Antonio de Areco y senador bonaerense Paco Durañona en diálogo con la radio pública. Habló el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, quien participó días atrás del encuentro entre los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania y de Rusia en Turquía, y dijo que el organismo está preocupado y ocupado en esta guerra. Agregó, nos preocupa que se produzca algún accidente nuclear en Ucrania, la palabra de Grossi en diálogo con la radio pública.
Yo quiero diferenciar dos cosas, si me permitís.
Sí.
Una es el potencial uso de armas nucleares, como estabas comentando, es decir, la posibilidad de que en este conflicto se introduzca el ingrediente del uso de un arma nuclear. En este caso sería, en esta hipótesis, esto de hipotético, ¿verdad?, lo que estamos diciendo, por parte de la Federación de Rusia, que tiene armas nucleares, no así la República de Ucrania. Pero lo que nos tiene más ocupados, eso es todo teórico, digamos, lo que sí nos tiene ocupados y preocupados y trabajando mucho acá es la posibilidad de que se produzca algún accidente nuclear.
Claro.
Esta guerra, entre todas sus peculiaridades y cosas inéditas y terribles que tiene, como toda guerra, tiene una que es muy particular, y es que Ucrania es un país muy nuclear, muy energéticamente nuclear. En Ucrania hay 15 centrales nucleares esparcidas en el territorio. En Argentina tenemos 3, ¿verdad? Tenemos Atucha 1, Atucha 2, tenemos Embalse, ¿no? Uh-huh. Multiplicalo eso a 15. Y además, eso con otras instalaciones que normalmente son conexas a los reactores nucleares, y eso te va a dar una idea que una guerra desarrollándose en ese contexto territorial, digamos, es doblemente preocupante, porque pueden producirse hechos que afectaran la integridad física de esos reactores, generando la posibilidad de un accidente que podría tener consecuencias medioambientales y humanas muy graves. De hecho, pasaron algunas cosas. Yo no sé si ustedes se acuerdan.
¿Qué pasó?
Hace semana y media hubo un episodio en una central nuclear que se llama Zaporizhia, donde hubo un incendio, inclusive hubo intercambio de fuego entre aparentemente una patrulla rusa que controlaba la central y algún grupo, digamos, ucraniano. Y se produjo un incendio a 300 metros de un reactor nuclear.
Ahí está la palabra de Rafael Grossi, director de la OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica. Quiero comentar una anécdota nada más. Rafael fue compañero mío en la secundaria, cuando teníamos 14, 15 años, hincha de Estudiantes. Cuando lo escuchaba Rafael, me hacía recordar al Rafael aquel joven, adolescente, con tantos sueños, ¿no? Mirá dónde llegó. ¿A qué nivel llegó? Se dedicó a la carrera diplomática y hoy es el titular, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Era un tipo muy agradable, Rafael, un pibe. Bueno, te estoy hablando de mis 14, 15 años. ¿Qué te puedo decir más? Y me preguntaba recién Fernanda si lo había visto. No, no lo veo de aquella época. Éramos compañeros en la secundaria, ¿no? Y el papá era un enorme crítico de arte, Héctor Grossi, para quienes quieren historiar un poco, vayan a alguna página y descubran quién es Héctor Grossi. Era un gran crítico de arte que colaboraba en varias radios de aquella época y en algún canal de televisión. Creo que estaba en Tele 11, el recordado Héctor Grossi, papá de Rafael, justamente. Bueno, vamos ahora a escuchar al testimonio a las 4:26 de Ernesto Alonso. Ernesto Alonso es excombatiente de Malvinas y secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de la Plata, quien aseguró que es momento de saber la verdad de lo ocurrido con los soldados en Malvinas a pocos días de cumplirse el 40 aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas. Excombatientes reclaman que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en la causa judicial que lleva 15 años e investiga más de un centenar de exmilitares por presunta torturas a soldados de su propia tropa durante el conflicto bélico de 1982. Esto decía el ex veterano de Malvinas, Ernesto Alonso, de CECIM La Plata.
Hasta el momento, esto es una causa que tiene una movilidad, hay más de 160 hechos denunciados. Estamos hablando que han participado en esta causa hasta ahora 170, 180 personas entre víctimas y testigos. Y estamos hablando de una cifra que supera los 100 militares que han sido denunciados de estos hechos. En todas las unidades que participaron en la guerra de Malvinas, sea de Fuerza Aérea, de Ejército o de Marina, hay hechos denunciados. Por eso vamos a reclamar ante la Corte Suprema de Justicia. Sabemos que la Corte no tiene plazos para resolver, y acá, como te decía, se impone una impunidad biológica también. Muchos de los imputados están falleciendo, como así también las víctimas, ¿no? Los años van pasando y acá hay un proceso, una reparación que está en manos de la justicia para entregar, digamos, verdad sobre aquellos hechos aberrantes. Estamos hablando de estaqueamientos, es crucificar a una persona en el suelo, ¿no? En ese suelo malvinense, donde muchos de los soldados, hay casos denunciados que murieron estando estaqueados bajo fuego enemigo, los enterramientos de soldados hasta el cuello, la utilización de teléfonos de campaña, abusos sexuales, antisemitismo. Digo esto y explico todo esto porque ha llegado el momento de que se sepa la verdad. Como insistimos siempre, nuestro pueblo debe saber cuál fue la verdad, digamos, de lo que ocurrió con sus soldados en Malvinas, y acá hay víctimas, víctimas, soldados, héroes, pero también víctimas que reclaman justicia. Y esto está en manos de la Corte Suprema de Justicia. El primer responsable en esto es el Poder Judicial de la Nación, donde ya la República Argentina en el 2015, por otro hecho similar, es denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El día de mañana también vamos a anunciar que vamos a elevar esta situación a Naciones Unidas, al Comité contra la Tortura. No vamos a parar un minuto para que realmente estos hechos sean esclarecidos.
Ahí está, ahí enfatizó Ernesto Alonso, ex veterano de Malvinas, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de la Plata, enfatizando que no vamos a parar hasta que estos hechos sean esclarecidos, y además señaló que para reclamar este pronunciamiento se movilizan hacia los tribunales este mediodía, ahí en Talcahuano 550, en el marco de la causa que se encuentra allí por las graves violaciones a los derechos humanos cometida en la guerra de Malvinas durante la dictadura genocida. Vamos ahora a hablar de coronavirus. Habló el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardoso, quien aseguró que estamos en una fase de transición de la pandemia hacia la endemia. Al cumplirse el domingo anterior 2 años desde la declaración de la pandemia, el ministro de Salud Cardoso señaló que los cuadros de influenza van a ser importantes y no hay que descuidar a los distintos virus. Con los fríos habrá números altos de enfermedades respiratorias debido a la baja circulación de la COVID mientras estamos ingresando en la transición de la pandemia a la endemia. El diálogo con Radio Nacional Córdoba.
Las pandemias duran 3 años y lo más difícil es de alguna forma decir o ratificar cuándo es el momento que se termina la pandemia y dejó de ser una pandemia y pasó a ser una endemia. Es más fácil declarar el inicio de una pandemia que declarar el fin de una pandemia, ¿sí? Uh-huh. En este aspecto, lo que está pasando en otros países, principalmente en algunos lugares donde hay una tasa de vacunación importante, es el hecho que al salir del invierno empiezan a relajarse todas las medidas de cuidado. Uh-huh. Entonces, sin lugar a dudas, se empieza a circular de otra manera lo que es la patología viral. En lo que hace referencia a nuestro contexto, yo creo que el invierno va a ser clave, ¿sí?, en la transición de lo que sería la pandemia a la endemia. Por eso hay que mantener el cuidado de lo que es las medidas básicas que venimos promoviendo. Los virus respiratorios van a aumentar su circulación a medida que bajen las temperaturas por 2 hechos principales. Primero, porque hace 2 años que no tenemos un impacto muy grande, ¿sí? Y eso es debido a 2 cosas. Una, que hubo alta circulación en el mundo de otro virus, que es el COVID, y eso genera una competencia por el huésped que somos nosotros, uh-huh. Y obviamente al haber una circulación tan alta, el que predomina es el COVID. Uh-huh. Entonces, en este momento, al tener circulación baja de COVID, van a predominar y van a circular en altas cantidades otros virus respiratorios, entre esos el influenza y el respiratorio sincicial. Y hay que cuidar a los 2 grupos más vulnerables, que son nuestros niños y nuestros adultos mayores. Uh-huh. Ustedes, si se remontan a lo que es la etapa prepandémica, ya por el 2017, el 2018, digamos que en el invierno una de las causas de mayor mortalidad en niños menores de 5 años son las patologías respiratorias. Uh-huh. Entonces, creo que es el momento de seguir con los cuidados básicos para que no genere un impacto muy grande en la morbi y mortalidad de nuestros niños y de nuestros adultos mayores y podamos sobrepasar lo que sería esta transición y empezar el verano o digamos la primavera en condiciones aceptables, y que ahí sí uno ya empieza a analizar, obviamente relajar ciertas medidas, porque las condiciones climáticas hacen que no sea todo propicio para la circulación viral.
Ahí está la palabra del ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardoso, en diálogo con la radio pública de nuestra provincia, LRA7. Bueno, habló Norita Cortiñas, estamos cerca del 24 de marzo, estamos cerca de marchar, aquí se va a llevar a cabo la marcha, por supuesto, el jueves que viene, y se va a concentrar a las 17 en Colón y Cañada, así me informa el Foro por la Libertad de la Democracia y los Derechos Humanos en Córdoba. Habló Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. No hay que olvidar, dijo, porque todavía seguimos luchando, refiriéndose al próximo 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia. Seguimos luchando porque se abran los archivos, seguimos luchando para que en la Argentina no haya hambre y no falte el agua en ningún hogar de nuestro país, explicó la representante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en diálogo con LRA 29 Nacional San Luis.
Seguimos reclamando que se abran los archivos todos los días. Seguimos reclamando que la Argentina tiene que terminar el hambre, tiene que terminar esto de que no haya agua en miles y miles de hogares. Bueno, hay que seguir la lucha y la resistencia a una política equivocada.
Ahí está la palabra de Norita Cortiñas, a quien le mandamos un gran abrazo. Inauguración del Espacio de la Memoria en el CAPE. Esto en la provincia de Catamarca. Habló el director de Derechos Humanos, Hernán Velardes Vaca, en el marco del Mes de la Memoria. El director de Derechos Humanos, Hernán Velardes Vaca, consignó que se llevó a cabo la inauguración del Espacio de la Memoria en el CAPE, donde se verán reflejados los nombres de todas las víctimas catamarqueñas del terrorismo de Estado. El diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Sí, así es. Hoy nos encontramos aquí en el CAPE, lo que fue en su momento el Regimiento de Infantería 17 de la provincia. Y en este caso, acompañados como siempre de los familiares de detenidos desaparecidos de la provincia y con expresos y expresas políticas también de aquí. Y en este caso, colocando una señalización que justamente queremos rememorar, traer a la memoria constante, reivindicar la lucha exclusivamente de las catamarqueñas y catamarqueños que han sido víctimas del terrorismo de Estado. Para todas las personas que puedan circular en el CAPE de aquí en más, van a poder detenerse un ratito y poder ver quiénes han sido las personas que han sido secuestradas, asesinadas, desaparecidas dentro de la provincia. También van a poder ver en esa lista que va a tener este cartel a los catamarqueños, catamarqueñas que han sido víctimas de secuestros o desapariciones en otros puntos del país, como son y generalmente se han dado en Buenos Aires, Córdoba o Tucumán. Y también está una pequeña lista de aquellas que no son catamarqueñas, catamarqueños y han sido desaparecidos aquí, pero sí sus familias viven, residen en la provincia ya hace muchos años, y por eso queríamos conjugar todo esto para que justamente sea, como vos bien lo dijiste, un lugar tan importante como este, en el que seguramente hay muchas historias que todavía no conocemos, para que aquellas personas, la intención es no tan solo hacer memoria, no tan solo reivindicar la lucha de los 30.000, sino también darle la importancia que tiene la conciencia constante que debemos tener sobre la democracia, que es quizás el mayor legado que nos han dejado los 30.000. Y por otro lado, también para aquellas personas, para los catamarqueños, catamarqueñas que sabemos que todavía no han hablado, que es mucho todavía lo que nos falta saber de Catamarca, que se animen, que se acerquen a la justicia, que se acerquen a nosotros como Dirección de Derechos Humanos, o bien a los organismos que nuclean a los familiares de los detenidos desaparecidos, para que esta memoria de la provincia y sobre todo la justicia, la verdad, pueda seguir creciendo, y es la intención de cada una de estas actividades que hemos planteado durante el Mes de la Memoria.
Ahí hablaba el director de Derechos Humanos de Catamarca, Hernán Velardes Vaca. Nos vamos a Jujuy. Habló Oscar Alfaro, representante de familiares de detenidos y desaparecidos de Jujuy, desde el Parque de la Memoria. Familiares, organizaciones sociales y de derechos humanos marcharán el jueves desde las 17 con parada en la cárcel de Gorriti, espacio que fue utilizado como centro clandestino, y de ahí seguirán hacia la Plaza Belgrano para realizar el acto central en la capital jujeña. Oscar Alfaro dialogaba de esta manera con LRA 22 Nacional Jujuy.
Creo que lo esencial para informar es que después de 2 años
que por la pandemia tuvimos que regirnos con los estrictos controles sanitarios que había. Hicimos actividades virtuales. El año pasado lo máximo que pudimos hacer es una caravana de autos para tratar de respetar lo de las burbujas. Pero ahora, viendo las condiciones sanitarias que hay y cómo se está desarrollando la pandemia acá en Jujuy, hemos decidido de común acuerdo con todos los organismos, organizaciones sociales, sectores gremiales, estudiantiles y de la ciudadanía, que hacer una marcha presencial, actividades presenciales, y de nuevo volver a marchar desde el Parque de la Memoria hasta el centro. O sea, quizás esta es la información más nueva, digamos, y de más importancia, que volvemos a las calles, volvemos a marchar.
De Jujuy nos vamos a La Pampa. El médico Jorge Irasusta, víctima de la subzona 14 y exiliado en Canadá, dio su testimonio en el alegato popular realizado ayer lunes en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa, al señalar que es fundamental reconocer que estos hechos venían desde antes. La palabra de Irasusta en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Bueno, dos cosas. Primero es de que lo mismo que dijimos antes, uh-huh, es importante y muy es fundamental de que reconozcamos que estos hechos tomaron lugar no el 24 de marzo, uh-huh, sino que venían desde antes. El caso más triste es, o sea, y tenemos con qué comprobarlo a esto, o sea, en el caso del doctor Roque Mafrán, el mío en particular, el de Otárola, fuimos, digamos, exonerados de la función pública en noviembre del 75. Y ahora cuando me hablan y me comunican, me dicen, bueno, hemos tomado la fecha del 31 de agosto del 76, porque fue la fecha en que se firmó el decreto. Eso es terrible. Es decir, realmente darle vuelta al pollo para ver cómo... Y la otra parte es de que ha habido una cuestión así, o sea, entre las cuestiones que cuestioné fue de que para el año 83-85 el gobierno de La Pampa firmó una especie de ley, creo que fue la ley 717, de reincorporación de la gente que había sido echado. Creo que el número total son 180 y algo. Y uno se pregunta dónde quedaron los otros 530 que recién descubren ahora.
Ahí está la palabra de Jorge Irasusta. 4:41 de la mañana, la temperatura en Córdoba, 19 grados 2. Humedad 87%, cielo mayormente nublado, máxima 27 grados. Vamos a Maipú 555, allí se encuentra nuestra queridísima Sonia Ferraris.
Para seguir agradeciendo a nuestros amigos y amigas que nos hacen el aguante en esta madrugada de martes. Claudio, querido, mira, por aquí aparece Mario desde San Luis, dice: hola amigos de Radio Nacional, es un gusto saludarlos, aquí se ha despejado, saludos y abrazos. Hola Claudio, Sonia, placer escucharlos. Enio de Mendoza, hacía rato que no nos escribía Enio, ¿eh?
Muy bien, Enio, bien. Como Morricone.
Exactamente. Dobrerano. Buen día en checoslovaco. De ahí vinieron los abuelos de ambas partes. Por el agua, por la vida, por la tierra. Como me dijo un amigo cuando hablábamos de la necesidad de la lluvia por estos lados. Sé que el agua es una bendición. Ojalá no permitamos que la malgasten ni envenenen. Buena vida, buena ruta. Por estos pagos, una ventolera importante, nos dice Claudia, nuestra amiga de San Clemente del Tuyú, que envía abrazos por hacer posible este encuentro y a los oyentes del país. Es lindo escuchar las tonadas de cada región en los mensajes de audio, dice Claudia.
Totalmente, totalmente. Un abrazo, Claudia.
Hola, muy buena madrugada, querida Sonia, Claudio, Santo Tomé, Corrientes, presente. Les deseo un feliz martes. Siempre en la sintonía, amigos, abrazos fuertes. Atentamente, dice Julio Mazo, desde Santo Tomé. También por aquí se está sumando nuestra queridísima amiga de Villa Radatili. Acudo un poco tarde a la cita de hoy, dice, como siempre presente. Hablan de levantarse a las 4, también estamos los que recién nos acostamos. Saludos a todos,
muy bien,
dice Olga. Un abrazo bien fuerte, Olguita.
Igual es mucho mejor acostarse que levantarse.
Absolutamente. Por lo menos a estas horas.
A estas horas, digo, por eso.
Hola, Sonia, Claudio, buen día. Gracias por acompañarnos desde temprano con la información. Hay que controlar a los supermercadistas, a los chinos, a los mayoristas, con rigor.
No lo creo.
Dice Nora Eugenia desde Salta, que además agrega, Claudio, dice, bravo, Claudio, por fin alguien que dice pedradas y no piedrazos. Gracias por eso.
Bueno, gracias, Nora Eugenia, gracias. Un beso muy grande, ¿eh? Ahí tengo unos amigos que viajaron a Salta.
Antonio, nuestro amigo de Caseros, también está prendido al diario de Radio Nacional. Dúo Dinámico, gracias por la compañía. Me quedo con ustedes hasta las 6. Buen martes para todos, dice Ramón desde Santo Tomé, allá en la provincia de Corrientes. Buenos días, Sonia, Claudio. Buenos días, Radio Nacional, que nos mantiene unidos todas las madrugadas argentinas. Nuestro queridísimo amigo Alberto, desde Malargüe, también presente allí en la provincia de Mendoza, Claudio.
¡Qué bárbaro, Malargüe! LB19, Radio Nacional, Malargüe y Alberto. Bueno, ya vamos a ir a comer un chivito, Alberto, por allá, ¿eh? Ya vamos a ir, ya vamos a ir. Vamos a ver si alguna vez hacemos alguna transmisión desde alguna radio, ¿no? Diseminada por el país, de una de las tantas radios nacionales diseminadas por el país. Sería bueno hacer una especie de tour, ¿no? Y transmitir cada noche desde alguna radio diferente, ¿no? Estaría bárbaro, como idea es bárbara. Hay que ver si se puede hacer, pues hay que pensar en la logística, en el traslado y esto, todo un poquito. Hay que armarlo bien, es muy complicado a veces, ¿no? Pero estaría bueno, ¿no? Es una buena idea sería, ¿no?
Sí, es mi sueño desde que ingresé a la radio, Claudio. Cuando hacía al despertar, ¿no? Hacer un despertar itinerante por todas nuestras
emisoras. Claro, claro.
¿Quién te dice que después de 15 años se cumpla?
Bueno, ojalá, después del Día Nacional de Itinerante, ¿no?
Claro.
Que lo hagamos un día en Río Grande, ahí con el amigo que vive en el campo, otro día en Ushuaia, otro día, qué sé yo, en Comodoro Rivadavia, en Río Mayo, Alto Río Senger, hablando de Patagonia, ¿no? Después podemos hacerlo en Salta, en Tartagal, en Jujuy, qué sé yo, Formosa, Las Lomitas, me voy acordando de todo, ¿eh? No se me escapa nada, ¿no?
No, en absoluto. San Luis, bueno. Rosario, Santiago del Estero.
Sí,
Tucumán,
bueno, no, eso,
en
no,
Puerto
no quiero...
Iguazú, con vistas a las cataratas. ¿Qué
sería bárbaro, sería bárbaro.
Una maravilla.
Eso. Una maravilla. Está bien, de sueños se vive también, ¿eh?
Obviamente. Y ojo, lo decíamos el otro día, Claudio, los sueños maduran de tanto soñarlos.
Exactamente, exactamente. Hay que soñar. Debe tener lindos sueños. No dejarse asolar por las pesadillas. Bueno, vamos a la segunda pincelada. No, ¿qué segunda pincelada? Yo creo que ya es la cuarta pincelada musical, Sonia.
Recorrida por el mundo vamos a hacer ahora, Claudio,
bien,
si te parece,
muy bien, muy
porque
bien.
Nos vamos a Madrid, este cantautor, bueno, pertenece a la nueva generación de cantautores, aparecida ya por los años 90, influenciado por Serrat, por Aute, por Sabina, por Silvio Rodríguez. Hablamos nada más y nada menos que de Ismael Serrano. Lo escuchamos en nuestro diario con Y Mientras Tanto.
Futuro y a ti te debía una canción. Arreciaba el invierno, congelando la vida. No moría lo
viejo y lo nuevo nacía. Era un tiempo de ruido febril, incendiando pantallas. Nuestro verbo perdía el matiz, avivando las llamas. A la espalda una piedra, rumbo sin horizonte. Cautivos pedalean, esquivando los coches. Y mientras tanto yo, buscando la canción que aún te debo, jugando el escondite con el miedo, tratando de cumplir con la promesa de darte un nuevo mundo cuando crezcas. Y mientras tanto tú, trayendo algo de luz en el laberinto, tejiéndome una manta para el frío, saltando como loca en cada charco, librándome del miedo y sus candados, librándome del miedo y sus candados. El invierno sitiaba Madrid y cerraba otro cine. Un maldito desahucio, un festín para elegantes buitres. En las casas de apuestas un niño blasfemaba. Se cerraban fronteras, se ocupaban las plazas. Casi sin darme cuenta escribí el relato pendiente. Y la historia no hablaba de mí, hablaba de lo urgente, de mujeres valientes alumbrando este marzo. Hablaba de la gente que no baja los brazos. Y mientras tanto yo, buscando la canción que aún te debo, jugando el escondite con el miedo, tratando de cumplir con la promesa de darte un nuevo mundo cuando crezcas. Y mientras tanto tú, trayendo algo de luz en el laberinto, tejiéndome una manta para el frío, saltando como loca en cada charco, librándome del miedo y sus candados, librándome del miedo y sus candados, librándome del miedo y sus candados.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Fito Páez.
Siempre es maravilloso encontrarse con cada disco de Fito, ¿no? La cantidad de canciones, el don de escribir y de proponer. La Ciudad Liberada salió en el 2017, es un álbum de 18 canciones y entre tantas hubo momentos muy altos, por supuesto, y muy difundidos, ¿no? Como la propia Ciudad Liberada, algunas como para ver una segunda mirada o un segundo significado, como el ataque de los gorilas. Pero bien vale sentarse un segundo en una canción de amor. Tu vida, mi vida. Otro momento fantástico en el recupero del amor en la vida personal del propio Fito. Y un video lindo, romántico, donde la historia con Eugenia Kolosiev se percibe. Se percibe que hay alegría y que hay amor. Nada más lindo que eso, ¿no es cierto? Aquí está para ustedes. Tu vida, mi vida, del álbum de 2017, La Ciudad Liberada.
Ella se divide en dos, la sombra y la luz.
del mundo. Sus ojos son un mar profundo. Hoy sin ella yo no vería el sol. Yo escribo aquí en mi habitación y el mundo arde allí afuera. Por fin llegó la primavera. Nada es imposible con su ilusión. Cuando se revuelcan nuestras piernas en la cama y cuando nuestras pieles se conectan al brillar y cuando sus abrazos y mis manos se entrelazan, entonces yo siento que me da su vida. Nena, cuando estoy con vos, iluminas el camino. Y si sé que nuestros destinos sean uno solo en este amor, das tanta, tanta calidez. Sin vos ya no entiendo nada. Tu cuerpo se mete en mi alma y bailan los secretos del corazón. Todas las palabras son ingrávidas palabras y todo el universo se conecta en nuestro amor. Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada, entonces yo siento que me da vida.
Cuatro horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Habla Ricardo Andrade, Córdoba Capital. Excelente, claro y concreto concepto. Claudio Arellano, acompañado por la voz sugestiva e impactante de Sonia Ferrari. Adelante con su programación, Radio Nacional. Gracias.
Buenos días, queridos Sonia y Claudio. Quiero decirle una frase que decía el doctor Munilla. Era un doctor de homeopatía, pero miren qué frase decía: a una persona no se la conoce por lo que dice, mucho ni por lo que piensa, ni por lo que hace, sino por lo que sueña. Eso decía este doctor, que era neurólogo y homeopático.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Qué claro nos dejó Olga el concepto. Y a Ricardo de Córdoba Capital, Claudio, muchísimas gracias también por dejarnos sus mensajes a través de la línea nacional.
Totalmente, un abrazo grande a los dos compañeros, compañera, que se comunicaron a través de esta línea, Sonia querida.
0810-222-0870.
Bueno, seguimos hablando del tema de la inflación. Quien dijo que tiene un componente político justamente es el economista Leonardo Anzalone, analizando los anuncios del gobierno nacional en la lucha contra la inflación, el diálogo que mantuvo Anzalone con LRA 19 Nacional Puerto Iguazú.
Yo tenía un profesor que decía que los precios son rígidos a la baja, ¿no? Como que los precios suben, pero no suelen bajar con la misma facilidad que suben. Ahora bien, a mí me parece que lo más importante de lo que anunció el presidente es un nuevo entendimiento de lo que significa la inflación. Ustedes lo habrán escuchado varias veces, inclusive sorpresivamente hasta el Fondo Monetario acepta que la inflación es un fenómeno multicausal,
sí,
y que no es solamente la emisión monetaria la que genera aumento de precios. Eso lo veníamos escuchando. Yo el viernes lo que vi que me pareció muy bien es lo expresado por el presidente, que la inflación, o por lo menos en Argentina, esta inflación tiene poco que ver con cuestiones macroeconómicas y tienen un gran componente político. Me parece que Alberto Fernández expresó eso en su cadena nacional, y es muy importante porque fíjense que él repitió muchas veces que el tema de la inflación o lo solucionamos entre todos o no se soluciona. Eso me parece que es central, entender que hay componentes que están por afuera de la economía y que influyen en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Digo, si nosotros no convertimos a la lucha contra la inflación en una política de Estado, va a ser muy difícil bajarla. ¿Qué quiero decir con eso? Me parece que todos los argentinos, ocupemos el lugar que ocupemos, tenemos que entender que la inflación es mala. Eso no viene ocurriendo, porque digo, si vos tenés una gran empresa de alimentos, la verdad que la inflación termina perjudicándote muy poquito, porque sí o sí los argentinos tenemos que comprar para comer. Entonces ellos pueden poner los precios que quieran, eso se llama que los alimentos son inelásticos, digo, tenemos que consumir alimentos sí o sí. Entonces, empezar a entender que la inflación nos hace mal a todos es un buen punto de partida. Y creo que el presidente hizo referencia a eso en su conferencia del viernes.
Ahí escuchamos al economista Anzalone, Leonardo Anzalone, al señalar que la inflación tiene un componente político. Bueno, 5 de la mañana ya, ¿eh? 5 de la mañana en toda la República Argentina, segunda hora del Diario Nacional en la Radio Pública, tiempo de noticias con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El canciller volvió a reclamar el cese de la invasión y las operaciones militares de Rusia a Ucrania. Cafiero habló en la inauguración de las nuevas oficinas de la Delegación de la Unión Europea en el Complejo Catalinas Norte, en el barrio porteño de Retiro. Además, destacó las históricas relaciones entre la Argentina y la entonces Comunidad Económica Europea y la actual Unión Europea, y llamó a fortalecer el vínculo cultural y económico. El presidente encabezará la reunión de ministros del Gabinete Nacional de Cambio Climático. El encuentro será en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada y estará acompañado por el jefe de gabinete, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. Por su parte, Mansur recibirá al presidente de América del Sur de la compañía automotriz Stellantis, al presidente de la Fiat Chrysler Automóviles Argentina y al titular de PSA Argentina.
Deportes. Fútbol argentino, la justicia frena las elecciones en la Liga Profesional. El juez Camilo Almeida Pons dio lugar al amparo presentado por Marcelo Tinelli, actual presidente de dicha liga. De tal manera se frena el proceso de renovación de autoridades que se iba a llevar a cabo en un acto eleccionario a realizarse el 8 de abril. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En San Luis la temperatura es de 17 grados 5 décimos, humedad 67%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires la temperatura 18 grados 4 décimos, 88 el porcentaje de la humedad del cielo, cubierto con lluvia débil.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
El diario de Nacional por Nacional.
Mil veces lloro y mil más vuelvo a nacer. Siente de mi camino, quiero conocer mi ser. Mis ojos sufren y mi voz quiere caer. Porque me volví pasado y jamás pude volver. Yo conocí mis manos, fruto de mi creación, hoy liberé mi alma, cuando supe que ya era tiempo de saber quién era yo. Mil veces lloro y camino sin saber a dónde está la salida que jamás alcanzo a ver. Mi voz despierta y comienzo a comprender que la luz es mañana y los recuerdos son ayer. Hoy conocí mis manos, fruto de mi creación, hoy liberé mi alma, cuando supe que ya era tiempo de saber quién era yo. Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar. ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar?
Un recuerdo de nuestra música para abrir la hora en el diario de Radio Nacional del año 1982. Allí lo teníamos a Alejandro Lerner, Mil veces lloro.
Ahí está, digo, recién hablábamos con Fernanda a la época fructífera, digamos, de Lerner, ¿no?
Claro.
En aquella época, los 80, los 90, yo diría la mejor época de Lerner, ¿no? Me parece a mí.
Bueno, de
¿no?
hecho, este tema es del primer álbum, Claudio.
Claro,
Alejandro Lerner y la magia.
Exactamente, exactamente. Yo hablaba de eso hablaba con Fernanda, ¿no? Los años más fructíferos de Lerner fueron los 80, los 90, si querés los 2000. Bueno, ahora está más como productor, ¿no? Productor ejecutivo, productor musical, está mucho más volcado a eso, ¿no?
Exacto.
En este último tiempo. Bueno, qué buen comienzo con Lerner, ¿eh? Iniciando la tercera hora y última del Diario Nacional a las 5 y 7 de la mañana. Damos la bienvenida a...
¡A los de las 5! ¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo!
¡Exacto! ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba los corazones! ¡Comenzamos un nuevo día! ¡Vamos ya! ¡No tenés que estar tanto modorreando por ahí! ¡Basta de modorra! ¡Hoy es martes ya! ¡Martes es un lindo día! ¡Un lindo día que te da energía! te dan ganas de... te dan fuerza, te da... qué sé yo, una, te da una fortaleza para poder encarar el día como uno debe, te brilla, te da brillo, te da luz, bueno... levantate, levantate que si no se te hace tarde, che. Vamos, Remolona, levantate vos también. Preparen el café, té mate, tereré, té con peperina, lo que quieran. Pero levántense con alegría y hagan de este martes el mejor día de sus vidas. ¡Buen día, buen día, buen día! Vamos vigorosos a levantarse. Me estaba olvidando del vigor, vigor. Debe ser la memoria ahí, el COVID que me sacó algo de memoria. 5:09 5:09 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a ver cómo está el tiempo en Buenos Aires a esta hora. Vamos, levantate, 5:09 ya. No te retrases, vamos, vamos.
Tenemos el cielo cubierto y sí, hay que levantarse, hay que arrancar temprano porque hay que salir con tiempo, extremar las medidas de precaución, de seguridad, porque todavía sigue lloviznando sobre la ciudad de Buenos Aires, está resbaladiza la calzada, 18 grados 4 décimas, esa es la temperatura, la humedad 88%, la presión 1012, decimal 2 hectopascales y tenemos viento del norte a 1 kilómetro en la hora. El pronóstico está indicando para hoy todavía algunas lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana y una temperatura máxima de 23 grados.
Bueno, aquí en Córdoba 19 grados 2 y te estás levantando, 19.2, 87% la humedad, viento del sudoeste a 5 kilómetros, presión baja como siempre, 963 decimal 6, hectopascales, mayormente nublado el cielo y la máxima estimada para hoy en alrededor de 27 grados. Cielo ligeramente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde, algo nublado por la noche. Son las condiciones climáticas que se impondrán durante esta jornada del martes 22 de marzo, digo bien, del 2022. Segundo día del otoño en todo el territorio de la Argentina. Bueno, en todo, digamos, toda la parte sur del planeta, ¿no? El hemisferio sur del planeta ya ha comenzado el otoño. 5:10 de la mañana, 5:10, como siempre, ahora el calendario de pagos correspondiente a este día, querida Sonia.
Hoy martes 22 de marzo se van a pagar jubilaciones y pensiones a titulares de documentos terminados en 9, con haberes que no superen la suma de 36.676 pesos. También se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 9, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 8. Asignaciones de pago único. Atención, desde hoy y hasta el 11 de abril se van a pagar, y hablamos de las asignaciones de pago único como matrimonio, adopción y nacimiento, a todas las terminaciones de documento. También perciben la prestación por desempleo personas con documentos terminados en 0 y 1. En el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa alimentar a titulares de Asignación Universal por Hijo que tengan documentos terminados en 9. De la mano del programa Hogar, ANSES otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural y cobran este beneficio hoy personas con documentos terminados en 9. Por último, Claudio, vamos a recordar que este mes se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3.000 pesos a afiliados a PAMI que recibían el bolsón de alimentos que se entregaba en centros de jubilados antes del COVID-19.
Perfecto, querida Sonia, muchísimas gracias. Recordando las líneas nacionales para que la audiencia se vaya comunicando con el Diario Nacional en la radio pública.
Nuestro WhatsApp, como siempre, 11-65-840-870. Y la línea nacional para recibir grabados, 0810-222-0870.
A las 5 y 13 presentamos el momento del deporte, particularmente de lo que está ocurriendo con la fecha de clásicos y emparejamientos. Para ello, el hombre de RPN, Relatores Pasión Nacional, en el aire, Gustavo Gerr. ¡Buen día!
Hola, Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y tenemos más resultados de la Copa de la Liga en la fecha de los clásicos, de los emparejamientos, de los equipos rivales, como vos quieras llamarle, como le quieran llamar todos. Hoy tenemos más partidos, pero ayer a última hora, Defensa y Justicia en su casa empató con el débil Arsenal. Lo ganaba el Halcón de Varela con gol de Frías de penal a los 4 minutos del primer tiempo. Y cuando promediaba la segunda etapa, quedaban 15 minutos, Goñi para Arsenal para poner el empate definitivo. Y en la Paternal, en un partido con mucha pica, Argentinos Juniors derrotó 1-0 a Vélez. El gol lo hizo Fausto Vera a los 25 minutos de la segunda etapa. ¡Qué victoria de Argentinos! Por la primera B Metropolitana, los Andes y Merlo igualaron 1-1. Y no se termina la séptima fecha, porque hoy hay 2 partidos. A las 19:15, Atlético Tucumán, Central Córdoba de Santiago del Estero. Y a las 21:30, Talleres de Córdoba, Godoy Cruz. Bueno, ¿cómo queda la tabla? En la zona 1, Racing 15, Defensa y Justicia, Unión 14, River, que sería el último que clasifica con 13, Newell's 13, pero River tiene mayor diferencia de gol, Banfield, Argentinos y Sarmiento de Junín con 11. Por la zona 2, atención, Estudiantes y Boca 14, Tigre y Colón 12, Aldo Civi y Huracán 10. Clasifica Colón, el último que ingresa sería el cuarto. Recordamos que son 4 equipos que clasifican por zona. Bueno, esto es la situación del fútbol local, pero ya, Claudio, el viernes 25 de marzo vamos a tener partido por eliminatorias. Las últimas 2 fechas, la última ventana de eliminatorias, con la Argentina clasificada, con Brasil clasificada, pero quedan 2 equipos más y uno que va a jugar al repechaje en América del Sur, en la Confederación, en la Conmebol. Brasil 39, Argentina 35, Ecuador 25, Uruguay 22, Perú 21, Chile 19, Colombia 17, todo muy justito, así que hay que estar muy atentos a la gran definición. Argentina va a jugar en la Bombonera el viernes 25 de marzo, 20:30, después juega el martes y termina su participación el martes 20:30 en Ecuador, pero hay que estar atentos a los demás partidos para ver qué selecciones terminan clasificando al Mundial. Lo cierto es que Messi va a estar presente mañana, entre hoy y mañana va a estar llegando. Ya llegaron ayer un par de jugadores importantes, un equipo diezmado por diferentes razones, pero en la semana vamos a estar ampliando todo lo que tenga que ver con las eliminatorias. Lo cierto es que nos quedan 2 partidos de la fecha séptima que se van a jugar hoy, y ya el viernes pensamos en Argentina frente a Venezuela en el Estadio de Boca, cerramos con alguna información que tenga que ver con la Liga Nacional de Básquet, porque Comunicaciones derrotó a Boca 78-73 y Instituto derrotó a Verá 79-76. Y también en el último partido jugado ayer a última hora, Unión derrotó a Atenas de Córdoba 80-72. Claudio, estamos hablando, nos vemos mañana. Abrazo.
Un abrazo, querido Gustavo Gear. Te mando un abrazo grandote y nos reencontramos a esta misma hora mañana miércoles. Algunos de los temas: control de precios, Culfas anunció crédito por 8.000 millones de pesos para acelerar compras de trigo y producción de harina. Uno de los anuncios del ministro es que el gobierno va a subsidiar el precio de la harina de trigo y busca retrotraer valores del pan a febrero en un instante. Vamos a escuchar la palabra de Matías Culfas. En la lucha contra la inflación, el gobierno creará otro fideicomiso para sostener el precio de las frutas y de las verduras. También se avanzarán con 3 nuevas medidas para retrotraer subas de precios de más del 20% en 2 semanas. Inflación, dice Ámbito Financiero, Argentina confía en la comprensión del FMI. El gobierno y el organismo ya piensan en la primera auditoría de julio. El acuerdo plantea un tope del 48% para el IPC de 2022, pero no es una meta determinante para la aprobación de los desembolsos. Aceite y harina de soja, suba de retenciones. Solo 5 firmas concentran casi el 70% del negocio. Se hablaba de 7, de 8, pero 5 firmas, ¿eh?, concentran casi el 70% del negocio. Viterra es la líder indiscutida en el segmento con más del 20% de las exportaciones argentinas, posición que logró alcanzar tras la caída de Vicentín. Bueno, habló ahí el sinvergüenza canalla de Macri en su canal, ese canal que se llama LN+, LN+ Macri tendría que ser, ¿no?, diciendo que el acuerdo con el FMI es el kirchnerismo chocando contra la pared. Eso es lo que dijo Macri. No tiene vergüenza. Es verdaderamente, hay que decirlo, es verdaderamente un canalla. Es un irresponsable. El tipo, el hombre que gestó la mayor deuda que tiene la Argentina con el mundo, con el Fondo Monetario, todavía tiene el tupé de hablar del acuerdo del gobierno con el FMI. Y no solo eso, en un momento determinado, es tan tal el cinismo de este hombre que utilizó sus redes sociales en el fin de semana, antes de decir esto, esta pavada, esta irresponsabilidad, celebró en su momento a la Alianza Juntos por el Cambio y su responsabilidad democrática y fuerte unidad para evitar el default, apoyando el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué digo esto? Porque el mensaje resulta contradictorio. Porque él forma parte del ala dura del PRO, que intentó voltear, él y Bullrich, mire el grado de cinismo que tiene Macri, y de irresponsabilidad, que él y Bullrich, la presidenta del PRO, intentaron voltear el acuerdo en el Senado, que tuvo que realizarse para arreglar las pésimas condiciones negociadas por Macri con el fondo en 2018, ¿sí? Él es el responsable de la cuantiosa deuda contraída con el fondo en 2018 por 57.000 millones de dólares. El fondo le dio 44.500 para la reelección. Después él se la dio a sus amigos los banqueros, para que fuguen la guita al exterior. ¿Estamos? Entonces, bueno, y después, bueno, ni hablar de la fuga de capitales, 90.000 millones de dólares en los 4 años del macrismo. Y todavía tiene el tupé el tipo, o ser tan canalla de decir que el acuerdo con el FMI es el kirchnerismo chocando contra la pared. Señor Macri, usted nos hizo chocar contra la pared. Hay que decirle a Macri que él nos mandó al infierno. Macri, nos mandaste al infierno, a todos los argentinos y a todas las argentinas. Y cuando perdió las primarias, era tal la bronca que tenía y la furia que produjo una enorme devaluación. El dólar pasó de 38 un día a 60 dólares, a 60 pesos, a 60 pesos, porque estaba enojado porque el pueblo argentino le dio la espalda. Y había perdido la interna o las primarias por 18 puntos, por 15, 18 puntos. Entonces estaba furioso con el pueblo argentino. Nos quiso mandar a dormir temprano. Cuando él terminó de hablar a las 10 de la noche, nos mandó a dormir, ¿se acuerdan? Pero nadie le dimos bola. No le dimos bola a Macri. Y seguimos estando despiertos hasta tarde. Así que bueno, no se puede ser tan canalla como Macri. No se puede ser tan sinvergüenza como Macri. No se puede ser tan bandido y mentiroso como Macri. Es un bandido, Macri. Es un mentiroso mitómano. No puede ser que este tipo siga hablando. También bregó por la privatización de Aerolíneas Argentinas. Macri. Ese es Macri. Lo menciono para que presten atención y abran las cabezas. ¿Sobre qué es lo malo? ¿Quién representa verdaderamente la antipatria? La antipatria la representa Macri. Porque es un mitómano, es un canalla, es un sinvergüenza. Entonces hay que abrir las cabezas, no hay que perder la memoria. Memoria activa, actuar como ciudadanos políticamente. Bueno, todas estas declaraciones las hizo en su canal, donde puso mucha guita por la gran deuda que tienen los dueños del diario La Nación, ¿no? Hablo concretamente de los hermanos Aguirre, que tenían una deuda cuantiosa y Macri los ayudó con mucha guita. Entonces sale a hablar ahí como columnista en los programas de ese canal. 5:23 de la mañana, vamos a escuchar ahora a Roberto Bachmann del Centro de Estudios de Opinión Pública. Los cambios se tienen que sentir en el bolsillo. El sociólogo opinó que el acuerdo con el FMI lo capitalizan tanto Alberto Fernández como la oposición. Hasta que el cambio no se perciba en el bolsillo, la mirada no va a cambiar, dijo Roberto Bachmann en diálogo con LRA 43 Nacional Neuquén.
La gente, hasta que no llegue al bolsillo esto, hasta que no lo perciban, hasta que si siguen aumentando las cosas, y cada vez que van al supermercado compran menos, si cada vez pueden cargar menos nafta en este momento, y mira que se viene en los próximos meses, segmentado o no segmentado, se vienen los aumentos de tarifas de luz y gas. Y esto no va a ser un tema sencillo, quizá en el sur.
No, seguro.
Tanto como acá, pero en el resto del país se va a sentir mucho este tema. Y es un gran desafío para este gobierno mejorar esa situación. 51%, venimos así a valores del 50% anuales de inflación en los últimos 4 o 5 años. Y eso hace que el deterioro que se produjo en el sueldo es impresionante. Pero no estoy hablando solamente de la clase media y media alta, que hoy apenas le alcanza para llegar a fin de mes. No, el sueldo mínimo es muy bajo, ¿no es cierto? Acá ha perdido mucho. Y no hablemos de lo que implica, la indigencia, que sería aquellos que reciben solamente una pequeña ayuda estatal, u otros que apenas ni siquiera la reciben.
Claro.
Y ese es el principal problema. Sí. Ahí está, ahí está la cosa. Y no toca solamente a los... Por eso tienes que mirar pobres, es verdad, no les alcanza. Clase media, media baja y media alta, tienen dificultades para llegar a fin de mes.
Claro, ahí está, claro.
Este es el problema. No quiere decir que no tenga para comer, pero la tiene que pelear.
Bueno, y quien habló de Mauricio Macri es el ex juez Carlos Rosansky. En diálogo con Radio Nacional Bariloche, dijo que la metodología de persecución política de Macri no se desmanteló. Carlos Rosansky se refirió a la situación judicial de Mauricio Macri. A partir del triunfo en 2019, uno esperaba que aquellas personas que integraron una organización criminal como Macri fueran procesadas como corresponde. Eso no sucedió y, a mi entender, fue por decisiones políticas, señaló el ex juez Rosansky en diálogo con Radio Nacional Bariloche.
Estructura mafiosa que perdió las elecciones en el 2019 y, bueno, por distintas razones y factores, y continuaron en la escena con absoluta libertad de acción y libertad en el sentido jurídico también, ¿no es cierto? O sea, este que ha causado un daño gigantesco y cometido una cantidad enorme de delitos y sin embargo no han pagado ninguno de ellos y gozan de una impunidad sorprendente. Uh-huh. Eso es un poco lo que más indigna, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que a partir del triunfo en el año 2019, uno espera que aquellas personas que integraron una organización criminal, como es el caso de Macri y toda su banda, hay muchísima gente integrándola, debían ser llevados a juicio o procesados como corresponde, porque es lo que marca la ley de nuestro país. Eso no sucedió, y a mi entender no sucedió precisamente por decisiones políticas, porque se da ese contraste que usted mencionaba, durante aquel gobierno de Mauricio Macri estuvieron 40 años, acto fallido, estuvieron 4 años persiguiendo, montando un aparato siniestro con el único fin de saquear al país, cosa que fue completamente exitosa, porque saquearon el país y la metodología que utilizaron, a diferencia de lo que fue el Plan Cóndor 1 en aquella época de los 70, que fue de secuestro, desaparición, tortura y muerte, en los años de Mauricio Macri se implementó un saqueo económico similar, incluso mayor, desde el punto de vista económico, pero con una metodología distinta, es decir, la persecución política, que conocemos como lawfare o guerra jurídica, y que eso es lo que no se desmanteló, es decir, eso se mantiene al punto de que parte integrante de esa banda sigue en sus despachos sin ninguna afectación, como es el caso de Carlos Stornelli, para dar solo un ejemplo.
Stornelli que está procesado, ¿no? El ejemplo que da Rosansky es perfecto. Tenemos un fiscal procesado, otro canalla procesado, como Stornelli, que sigue siendo fiscal. Y como dijo Rosansky, Macri saqueó el país y además generó la mesa judicial. Le dio fuerza al lawfare, que para Rosansky y para una gran parte de los argentinos, ese lawfare no se ha desmantelado. 5:29 de la mañana en la República, el lawfare macrista, quiero decir. Además, después está parte de los tribunales de Comodoro Py que protegen a Macri y le permiten jugar al bridge en Italia. Y después viene acá a la Argentina a decir pavadas y una sarta de irresponsabilidades y de canalladas que no se puede creer. 5:29 de la mañana, decía, actualizo los datos, 19 grados la actual temperatura, 88% la humedad. Te reitero, aquí en Córdoba, 19 grados a las 5:30, 88% la humedad, el cielo mayormente nublado, presión 963.2, viento del oeste a 1 kilómetro, visibilidad normal máxima 27. En Buenos Aires, Sonia.
Cielo cubierto, con lluvia débil todavía, Claudio, con 18 grados 4 décimas de temperatura y 88% de humedad.
Muy bien. Seguimos hablando de la lucha contra la inflación. Habló el titular del Centro Unión Almaceneros de Rosario, Juan Milito. Los almaceneros piden participar en los programas nacionales de precios ante las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional. El referente de Almaceneros de Rosario, Juan Milito, reclamó un apoyo mayor del Estado a los negocios de proximidad e incluir al rubro en el Programa Nacional Precios Cuidados. El diálogo de Milito con LRA 5 Nacional Rosario.
Bueno, nosotros estuvimos dos veces ya reunidos con Feletti, el secretario de Comercio, para un poco explicarle en principio nuestra preocupación por la suba indefinida, ya decimos, de los precios, y por el otro lado para entrar en el programa Precios Cuidados, para lo cual el Estado debe tomar una decidida acción que tiene que ver con que lo que nosotros le dijimos, a los sectores más necesitados, los pobres, lo tenemos de los almacenes, los servicios, supermercados de barrio, y esto realmente no vemos direccionada ninguna acción para ese lado, cosa que nos preocupa fuertemente, ¿no? Esto fue previo a una fecha a la guerra en Ucrania, uh-huh. y que después se cambió para peor el escenario, mucho más. Y bueno, es lo que seguimos reclamándole, que dentro de los planes que se vayan a dar, estemos comprendidos nosotros. Y bueno, y aparte conocer lo que se va a hacer, porque el presidente, más allá de algunos efectos bombantes, no expresó cuáles van a ser las medidas a tomar para llevar adelante, ¿no?
Ahí está la palabra de Juan Milito, titular del Centro de Unión de Almaceneros de Rosario. Nos vamos a la provincia de Salta. Algunos supermercados salteños, particularmente en la capital, iniciaron la semana con las góndolas vacías y faltas de productos de primera necesidad, como harina, de trigo, aceite y algunos cortes de carne. Habló el representante de la Asociación de Defensa del Consumidor, Nicolás Centeno, quien afirmó que estamos pidiendo definiciones al gobierno. El diálogo con LRA4 Nacional Salta.
Les cuento que estuvimos haciendo un relevamiento de precios y de abastecimiento de algunos de los productos más sensibles de la economía, teniendo en cuenta, por un lado, que el otro día se lanzó la famosa guerra contra la inflación, que incluía sobre todo un control de precios y una compensación de la diferencia entre el precio de exportación y el precio local de los productos vinculados al agro. Hablamos de la harina de trigo sobre todo, y también del aceite, porque son dos commodities cuyos precios han aumentado considerablemente y que la intención del gobierno en esto de tratar de controlar los precios es que no se traslade ese aumento de precios, que es una mezcla de el aumento de la pandemia y la sequía con la guerra entre Rusia y Ucrania. Digamos, la intención del gobierno es que esto no se traduzca en aumentos de precios en los productos locales. ¿Y qué es lo que nos encontramos, sobre todo con los productos más vinculados con esta situación? Que en algunos casos se notaba ya, se comenzaba a notar el desabastecimiento en estos tres supermercados que estuvimos recorriendo. Puntualmente, en el caso del aceite, no se nota un aumento de precio, es decir, en los lugares en los que hay aceite, está al precio en el que estaba en febrero de este año, es decir, el mes pasado, pero sí se nota el faltante en algunos casos.
Está la palabra de Nicolás Centeno. Vamos a escuchar a la economista Karina Fara, quien aseguró que la guerra contra la inflación generó aumento de precios. Eso es lo que se vino notando la semana pasada, ¿no? Fara, economista, investigador y docente, analizó las medidas que trabaja el Poder Ejecutivo para mermar la inflación y señaló: vi un panorama complicado. La guerra contra la inflación generó aumento de precios porque seguimos apostando a los mismos instrumentos, los cuales no están a la altura de la inflación que tenemos. El diálogo de Karina Fara con Radio Nacional Mendoza Aquino.
Pues le veo el panorama complicado, ¿no? Uh-huh. Por algunas cosas que ya incluso se han comentado, esto de que haber anunciado la guerra, entre comillas, ¿no? La guerra contra la inflación generó aumentos de precios. O sea, si yo te digo, mira, dentro de tres días no te voy a permitir aumentar más los precios o voy a tomar alguna medida, ¿qué hacen los productores o los formadores de precios en la economía? Bueno, los fijan antes los precios. Entonces se produce como un aumento de precios anticipado justamente por las expectativas del mismo control. Uh-huh. Y bueno, y de nuevo, medidas que ya se han venido tomando, estas nuevas restricciones para el campo, creo que son... No veo ninguna medida demasiado novedosa o que vaya a generar un impacto significativo en el descenso de la inflación. Lamento decirlo, pero la verdad que seguimos apostando a los mismos instrumentos y me parece que no están a la altura del nivel de inflación que tenemos y del contexto bélico, del contexto internacional, del contexto de la geopolítica, que también produce su impacto, ¿no?
Ahí está la palabra de la economista Karina Fara. Vamos a hablar de los trabajadores del ex frigorífico de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. 4 meses sin cobrar salarios. Los obreros realizaron una olla popular porque solicitan que se reactive su fuente laboral. Habló el representante de estos trabajadores del ex frigorífico de Santa Elena, Sergio Espinosa, en diálogo con LT14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
Bueno, mira, nosotros estamos ante un reclamo de los tantos que hemos venido haciendo, pero bueno, esta vez con que sea mucho más fuerte, que tengamos mucho más acompañamiento. Nosotros estuvimos trabajando en la planta, se había vuelto a reabrir, como tantas veces se ha escuchado que se ha reabierto. Y bueno, empezamos a pusimos la planta en condiciones, todo lo que sea parte de enlatado. Se trabajó haciendo picadillo y vianda para el Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, llegamos a cierta cantidad de latas. La última producción fue en noviembre. Y ahí fueron quedando los compañeros, fuimos quedando afuera. Bueno, yo fui uno de los últimos que salí, porque yo fui encargado de la parte de producción. Bueno, fuimos quedando afuera, primero por 15 días, después por un mes. Bueno, después hasta que ya no tuvimos más respuesta de que por cuánto tiempo iba a ser. Las cosas que ahora llevamos algunos 3 meses, otros 4 meses, que sin poder percibir un sueldo, porque no quedamos afuera. Los contratos que teníamos nosotros no nos permiten acceder a un beneficio como el Fondo de Desempleo.
Ustedes porque tienen un contrato mes a mes, ¿no? ¿Es así?
Era un contrato, un contrato mes a mes. Sí, así es. El contrato era mes a mes, o sea, vos el día 31 ya te daban de baja, y bueno, de ahí a esperar a que si el mes siguiente llegara tu contrato para firmar, ¿no? Siempre fue una incertidumbre esto. Y bueno, ante la falta de respuesta de todo, nos empezamos a movilizar de poquito con los muchachos, y hasta que nos llega una información de que se podrían venir a llevar las máquinas. De hecho, anoche apareció un auto con un personaje que ya conocido aquí, con otras personas más, que vienen a llevar la camioneta, que es una camioneta que hay adentro. Y cosas así, entonces nos enteramos por una información que se había filtrado, que podrían venirse a llevar las máquinas.
Grave la situación, de los trabajadores del ex frigorífico Santa Elena. Bueno, ojalá que puedan llegar a una pronta solución. Ahí tendría que tomar cartas en el asunto el gobernador de la provincia de Entre Ríos para buscar una solución rápida a la situación de estos trabajadores, el gobierno de la provincia de Entre Ríos. 5:39 de la mañana, vamos a escuchar ahora el testimonio del ex legislador Mario Sabatella. Dirigentes justicialistas piden abrir el PJ de Río Negro. Anunció el ex legislador que si no hay apertura dentro del peronismo rionegrino, fortalecerá el espacio PAR, que ya cuenta con una banca en el Consejo Deliberante de Viedma, el diálogo con LRA2 Nacional Viedma.
Sí, bueno, esto es un tema que venimos reclamando, no es de ahora, hace rato, que planteamos que la división de cada ciudad en distintas subunidades básicas, porque en realidad son subunidades básicas, eliminando las unidades básicas únicas, iba a traer la división de los compañeros, y en vez de movilizar iba a aquietar toda esa voluntad de participación que siempre ha habido en el peronismo, ¿no? Y preveíamos esta situación, más aún cuando después, para poder participar de un acto electoral, como me ocurrió a mí en las elecciones municipales, efectivamente se exigió contar con una unidad básica, y en la cual, bueno, terminó después con que nosotros, al no tener esta posibilidad y no llegar a un acuerdo con quienes sin tener una unidad básica para poder participar, tuviéramos que ir con un sello electoral distinto, que veníamos preparando también ante estas posibilidades que veníamos, ¿no? De esta negativa reiterada que teníamos fundamentalmente de nuestro sector, de no poder participar, de negarse a una participación. Y es una cuestión que hoy ha sido también, hoy también la ven otros sectores y que la han padecido, y con lo cual decimos, estamos manteniendo algún tipo de conversación para ver si se puede salir de esto como una última alternativa de salvar al peronismo de caer en una situación que creo que en Río Negro puede ser hasta casi irreversible.
Cambiamos de tema y vamos a hablar ahora un poco de la actividad teatral, de los actores, de cultura. en el Diario Nacional a las 5:42. Habló el actor Esteban Lamote, quien dijo que la gente te quiere ubicar en un lugar y si estás en el medio sos tibio. Dialogó con el equipo de Rock and Roll en Nacional Rock a raíz de su parecido con Guado de Pedro y comentó sobre su posición política. De Guado, me gusta su visión moderada y dialoguista. A mí me atacan mucho por ser kirchnerista o peronista, pero para los kirchneristas no soy lo suficiente, dijo Esteban Lamote. Vamos a escuchar algunos de los conceptos vertidos en diálogo con el periodista Maislin.
¿Estás para hacer una película con Almodóvar? ¿Te gustaría, digamos?
Me gustaría, sí, obvio, re.
Y bueno, aprovechamos para hacer campaña.
Me gustan muchos directores argentinos. Me gustan muchos directores argentinos, creo. Si me das una lista, un ranking, elegiría un par de argentinos antes.
¿Por ejemplo?
Nada, qué sé yo, no sé. No, nunca digo porque siento que le estoy pidiendo trabajo a esas personas. Y viste cuando dicen, ¿con qué director te gustaría trabajar?
Sí,
con
okay.
Un montón de acá, por lo menos con cinco o seis directores argentinos que me gustan mucho. Que no voy a decir los nombres para no quedar...
pedigüeño. Pero hagamos la campaña con Almodóvar, porque vi que varios arrobaban a Almodóvar el día de ayer, quizás le llega, y mirá si sale algo.
No tuve novedades, che, Pedro. Y la verdad que sí, yo tengo una maldición que es... no es una maldición, es como que a mí me atacan mucho por ser kirchnerista o peronista, pero creo que para los peronistas o kirchneristas no soy lo suficientemente peronista o kirchnerista como para que defenderme, por eso que me defienden cuando me atacan los trolls macristas. Estoy en el medio, estoy medio solo ahí, pero no importa, porque también eso por algo será, ¿no es cierto? Pero sí, la verdad que Guado me gusta esa cosa más moderada, más por el medio, tratando de dialogar, de, no sé, en una época difícil del país, muy, muy, muy difícil, no sé, yo veo una esperanza en políticos como él, me gusta, me ilusiona, qué sé yo. Claro, como una necesidad de ubicarte en un lugar,
sí.
La gente te quiere ubicar en un lugar. O sos de derecha, sos de izquierda, sos peronista, sos de Macri. Entonces no hay nada... Y si estás en el medio, o si te moves con cautela, viendo, consensuando, tratando de cosas, sos tibio en este país. O sea, sos un pelotudo también.
Bueno, ahí está el actor Esteban Lamote dialogando con el equipo de Rock and Roll. Radio Nacional San Luis dialogó con la directora del impactante documental Llamarada, un corte de luz de varios días y preguntas que se abren. Vamos a escucharla, Alejandra Almirón, en diálogo con los colegas de Espléndida Siesta por la Radio Pública de San Luis.
Los hechos verídicos fueron que desde el 2010 más o menos en mi barrio empezaron a haber muchos cortes de luz y eso empezó a complicar bastante mi trabajo. Yo tenía mi oficina siempre dentro de mi casa y empecé a llevar un diario de los cortes de luz porque tenía que irme en general de mi casa, hasta que en el 2014, que fue los que viven en Buenos Aires lo van a recordar, fue un verano muy caliente, fue como un mes, una ola de calor que duró un mes, y bueno, y en mi barrio y los barrios aledaños estuvieron prácticamente un mes sin luz. Y entonces ahí, a partir de mi bitácora de ese mes, empecé a investigar cuestiones de electricidad, tal cual como lo cuento en la película, a través de una amiga descubro el tema de las tormentas solares, del famoso evento Carrington, que lo pueden encontrar en la web. Y entonces empecé a imaginar un mundo apagado de un momento para otro. Y en realidad la película es como una excusa para que reflexionemos acerca de nuestra fragilidad cuando vivimos en una ciudad grande y donde damos todo por sentado, nuestra vida, todas las cosas que consumimos, el agua, el dinero, y que en realidad el que llegue a nuestros hogares y que llegue a nuestras manos es un proceso bien complejo que nunca tenemos en cuenta.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Escuchábamos a la documentalista, autora del impactante documental Llamarada, Alejandra Almirón. Nos vamos a Buenos Aires. Sonia, querida.
Claudio, tenemos algunos mensajitos, si te parece, para agradecer. Los que llegaron sobre la hora son los del estribo, como decimos siempre, y obviamente, como me gusta destacar, ¿no? Es un placer sentirnos tan acompañados en estas madrugadas.
¡Vamos con ellos!
Buenas y santas, Sonia, Claudio, qué placer escucharlo siempre. Hoy desde el Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi, de Paraguay.
¡Apa! Muy bien.
Está fumigando el compañero Sergio Moiragui, nuestro amigo que habitualmente nos escribe desde Asunción, así que le mandamos besos y abrazos también.
Abrazos, Sergio Carlos, ahí en Asunción, muy bien.
Buen día, Radio Nacional, Ángel, de Puerto Iguazú, escuchando el programa. Abrazos, Angelito siempre presente, también allí en la provincia de Misiones. Saludos para él. Bravo por ambos, su valiosa comunicación merece cadena nacional. Son lo más. Sonia, Claudio, soy Amanda de Pamplona. Presto atención y abro mi cabeza. Gracias por eso.
Gracias, Amanda, en Pamplona, qué bárbaro. Un abrazo.
Muy buenos días desde temprano, enganchado a Nacional, yendo para el campo, que tengan una excelente jornada, dice Sergio de las Heras, provincia de Buenos Aires. Abrazo para Sergio también, Claudio.
Sí, Sergio, abrazo grande. Vamos todavía.
Buen día, amigos. Miguel desde Chascomús, gracias por la compañía. Alberto de Malargüe dice, sí, amigos, los espero por aquí para que degustemos un chivito malargüino. Ahí estaremos,
gracias,
¿eh?
Alberto, gracias.
Julio Mazo nos cuenta que en Santo Tomé tienen una hermosa mañana, algo fresca, gracias por eso, Diosito, un abrazo fuerte y me quedo en sintonía hasta el cierre. Ramón de Santo Tomé también nos invita a que hagamos nuestro diario itinerante desde Santo Tomé, Claudio, que no nombramos.
Bueno, nos gustaría, claro que sí, en Corrientes, claro que sí.
Y un abrazo bien fuerte a Diego, que hacía tiempo que no aparecía, ¿eh? Andaba algo remolón nuestro amigo de Ensenada, comenzando la mañana, escuchando Nacional y tomando los primeros mates del día.
Bueno, hasta ahí vamos, hasta ahí vamos.
Sí, señor.
Bueno, si le parece bien, vamos a una pausita. Enseguida vamos a reiterar las declaraciones de Matías Culfas. Lo confirmó el ministro, los precios de fideos, pan y harina se retrotraen a los de febrero. Esto es porque, bueno, decidió el gobierno conformar un fideicomiso para sostener el valor del trigo. En un ratito nomás aquí en el Diario Nacional, Sonia.
Muy bien, Claudio, hacemos la última pausa entonces y seguimos hasta las 6.
En el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Radio Pública unida.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están.
Nacional y Nacional Rock en vivo desde Plaza de Mayo.
Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Jueves 24 de marzo, desde las 13, programa especial. Nacional, la memoria nos une.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. AtomProtect.com.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel, Romina Calderaro y un gran equipo. Pase lo que pase. Lunes a viernes, 7 a 9, en todo el país. Nacional,
la radio pública.
Malvinas, 40 años. Jorge Tayana, ministro de Defensa.
Ese reclamo tuvo también una constante, solo alterada en ese acontecimiento de que este año se cumplen 40. El intento de recuperarlas a través de la utilización de los medios militares. La guerra de Malvinas. Ningún gobierno, ni Rosas, ni Urquiza, ni Sarmiento, ni Avellaneda, ni Roca, ni Irigoyen, ni Perón, ni Alfonsín, obviamente, habían intentado recuperarla por la fuerza. Por eso la Constitución dice que la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía se hará a través del derecho internacional. Y ese es un punto importante. Porque el 3 de enero, enmarca en realidad estos 40 años del conflicto de Malvinas. Enmarca el sacrificio de nuestros héroes que dieron su vida defendiendo la soberanía y que nosotros recordamos hoy, mañana y siempre. Y al mismo tiempo fortalecen el compromiso que tenemos de luchar por los medios del derecho para hacer efectivo la recuperación del ejercicio de la soberanía.
Malvinas nos une.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Buen día, Claudio, querido, los Oscar de la Plata. Bueno, River, qué mal perdedor, Claudio. Me hizo acordar los cholitos en España, le tiraron piedra y todo. Pobre River. Y muy bien el lobito, Sonia, querido, cómo gritamos el gol acá en casa. Un abrazo, besos, que tengan un buen día.
Hola Sonia, hola Claudio, soy Nora Eugenia desde Salta. Yo creo que ante este estado de cosas y estas declaraciones increíbles, insoportables de este cínico expresidente, el presidente tiene que tomar inmediatamente nombrar otro juez que lo pueda hacer por decreto, nombrar otro juez. Y creo que tiene que... Hola Sonia, hola Claudio, soy Nora Eugenia desde Salta. Lo estoy escuchando, no lo había escuchado a Nicolás Centeno, de acá de Defensa del Consumidor de Salta. No es cierto lo que dice.
Un beso grande para Nora Eugenia, nuestra amiga de Salta, también para Oscar de la Plata. Bueno, lo contábamos ayer, Claudio, cómo sí, ha gritado sí. Ese gol del Lobo, por Dios.
Sí, exactamente. Bueno, le mandamos un abrazo grandote. Bueno, nos quedan los últimos minutos. Vamos a recordar las palabras de Matías Culfas. Recordemos que por la suba de precios internacionales, el gobierno evalúa reforzar el fideicomiso de trigo. Los precios de fideos, pan y harina se retrotraen a los de febrero. Feletti se reúne con molineros para analizar justamente este fideicomiso para asegurar el precio de la harina y de los fideos. La palabra de Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación.
Se definió entonces conformar un fideicomiso, un fondo. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente incorporar recursos a un fondo fiduciario que va a tener como objetivo central subsidiar el precio de la harina en el mercado interno para poder conservar los precios que ven el mes de febrero. Y de esta manera, que las industrias que se abastecen de harina de trigo puedan seguir teniendo los precios que tenían en febrero para poder seguir ofreciendo en la góndola, en el comercio del barrio, el pan, los fideos, la harina, al mismo precio, a precios similares a los que había en el mes de febrero. Lo que se hizo fue incrementar las retenciones a subproductos de la soja, es decir, en realidad lo que se hizo fue retrotraer un beneficio de diferenciación que había, que permitía menores derechos de exportación a la harina de soja, al aceite de soja y al biodiesel, para con esos mayores recursos que se van a recaudar de acá a fin de año, sumar esos recursos a este fondo, a este fideicomiso, y con ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a ser una tarea que va a estar en cabeza la Secretaría de Comercio que lidera Roberto Feletti? Justamente, compensar a los molinos harineros que van a pagar la harina, el trigo, perdón, más caro, van a pagar más caro de lo que pagan en febrero, poder dar una compensación para que el precio sea igual al que había en febrero. Y de esa manera, los molinos harineros, que son los que en definitiva producen la harina y con eso ahí se expande al sistema productivo los diferentes subproductos, asegurar que el pan y que otros subproductos van a estar a precios similares a los que había en el mes de febrero. Y al mismo tiempo también anunciarles que ponemos en el día de hoy en marcha una línea de créditos para la industria molinera por un valor de 8.000 millones de pesos a tasa subsidiada, justamente para que los molinos puedan acelerar la compra de trigo para producir harina. Esta mañana nos reunimos junto al secretario de Comercio, Roberto Feletti, con la COPAL, la Cámara que agrupa a la industria alimenticia, y también junto a la Asociación de Supermercados, es decir, a los principales referentes del comercio minorista de grandes superficies. A los productores de la cadena del trigo, le dijimos, está asegurado, este decreto es retroactivo, así que todas las compras que van a él en adelante tienen asegurado la compensación con los precios de febrero, así que no hay ningún motivo para que aumente el pan, ni los fideos, ni otros productos. Y al mismo tiempo, decíamos, veíamos en muchos sectores algunos aumentos que nos parecían inusitados. Luego de un intercambio bastante intenso, convinimos en darnos 24 horas. En 24 horas se va a clarificar de esos incrementos cuáles son justamente responsabilidad de la industria alimenticia, cuáles son responsabilidades de intermediarios, de cadenas mayoristas y cuáles de los minoristas. Y obviamente todos esos aumentos que han sido adoptados de manera injustificada tienen que ser retrotraídos.
Bueno, ahí está la palabra del ministro Culfas. Quiero decir, antes de ir con Chelo, con Mariana, que el presidente Alberto Fernández va a encabezar a las 11:30 en el Museo del Bicentenario la primera reunión del año de ministros del Gabinete Nacional de Cambio Climático. Ayer el presidente dijo que es imprescindible la unidad del frente de todos para que no vuelva la derecha. 5:58.
El diario de Nacional.
¡Adentro!
Hola Chelo, hola Mariana, buen día.
Hola Claudio, buen día Sonia, buen día Mariana, ¿cómo andan?
Chelo, Marian, ¿cómo están ustedes? Qué lindo saludarlos.
Buen día.
¿Qué dice Claudio? ¿Cómo está, andamos compañero?
Bien,
¿qué
cuenta? Acá estamos, pasó volando, las 3 horas pasaron volando.
Sí, sí.
Impresionante.
¿Y qué es que decir ustedes con Sonia? Hacen el programa más entretenido e informativo de la madrugada de la radio argentina. ¿Qué más quiere?
Le agradezco mucho ese convite, querido
Chelo.
No,
usted ya sabe mi número de CBU, todo, no hay ningún problema.
Ya, hoy le contaba a Sonia que cumplió años una compañera, una querida amiga,
sí.
Y le regalamos entre todos los compañeros del grupo, le regalamos unos mariachis para que le vaya a tocar una serenata a la casa a las 12 de la noche.
No, ¿de veras?
Sí, en serio, lo hicimos en serio, ¿eh? Pusimos guita a cada uno para que vayan los mariachis a cantarle a nuestra amiga el feliz cumpleaños.
Bueno, muy bien, qué lindo regalo, muy bien.
Lindo regalo y además le mandamos un video, ¿no? Con salutaciones de todo el grupo.
Perfecto, bueno. Sí. A ver cuándo manda...
Amor, los peronistas somos amorosos.
Muy bien, ya ves cuándo manda los mariachis para acá, entonces.
Cuando quiera, le mando mariachis, pero tengo que agarrar también.
Y bueno, póngase, viejo. ¿Qué
es? Es por nosotros.
No, era que era todo amor, y ahora que pone un billete se termina
bueno,
el amor.
Bueno, está bien, Chelo, si usted me pide para su cumpleaños le voy a mandar mariachi.
Vamos, todavía. Queda hecha la... Mire que usted me viaje en tren con los mariachis ya.
Pero siempre usted me agarra en algo. Voy a viajar en tren primero, no joda, ¿eh?
Bueno, así...